Girona, Villarreal, los de Michel pendientes hoy de Montjuïc, y Osasuna, Mallorca, los bermellones aún no tienen la permanencia asegurada. Por cierto, que ya hay designaciones arbitrales. Busquets Ferrer pitará el Real Madrid a la vez, con Cuadra Fernández en el VAR. Alberola Rojas, el Almería Barça, con Jaime Latre encargado del videoarbitraje, y Melero López, el Getafe Atlético de Madrid, con Munuera Montero en la sala VAR. De cara a la jornada del fin de semana, la penúltima, hay un cambio de horario. El Alavés Getafe se va a jugar el sábado a las 9. El resto de encuentros, con horario unificado, el domingo a las 7. También presencia española en la final de Champions femenina, el sábado 25 de mayo en Bilbao, Barça Olympique de Lyon. Acabamos de hablar con la azulgrana, balón de bronce, Salma Parayuelo.
Es una presión de una final de Champions, que todo el mundo quiere ganarla, pero yo creo que es bonito que estemos aquí en España, y eso tiene que ser una motivación extra en una presión. Tenemos una oportunidad gigante de poder conseguir esa segunda Champions, y hay que morir en el campo.
Y en tenis, en Roma, en unos minutos comienza el partido de octavos de final de Paula Badosa ante la estadounidense Coco Gauff. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca, aquí en la sintonía de la radio del deporte y del Athletic, como siempre, cada día de lunes a viernes aquí de 1 a 3, con la información de todo lo que ha pasado el fin de semana y con especial atención al conjunto rojiblanco, que prácticamente se ha despedido de la posibilidad de jugar Liga de Campeones. La quinta plaza sí, la Champions pues parece que no.
Hombre, hace los últimos 5 años así, o 4, no sé, los años y tal, hubiésemos pagado por ser cuartos, quintos, sextos, séptimos. Pues, oye, ahora estamos quintos, no sabemos en qué, bueno, vamos a terminar quintos en cualquier caso la jornada. Iban a faltar 3 y lo hubiésemos firmado al principio. Evidentemente, cuando estás jugando siempre buscas buscas lo mejor. Pero bueno, hoy desde luego hemos salvado un punto porque las cosas estaban, se nos habían puesto mal. Esto no empaña en absoluto la temporada que llevamos. Lo que pasa que bueno, te da una idea de la dificultad que tiene cada partido. Y nosotros somos un equipo que tiene que estar absolutamente enfocado, con un 100% de energía, con muy centrado. Y bueno, la verdad es que desde que hemos ganado la Copa hemos ganado un partido, hemos perdido otro, llevamos tres partidos en casa que no hemos perdido pero no los hemos podido ganar, y entonces el no sumar en casa como lo hacíamos antes, pues evidentemente hace que esté siempre como, bueno, te quedes un poco descontento porque parece que se te escapan puntos, aunque sin embargo hoy hemos ganado uno.
hay que ir a los detalles del partido, porque realmente, como partido en sí mismo, tampoco dio para gran cosa. Dio para ver a Villa Libre en el final de partido, marcar, intentarlo, ver a Iñaki Williams marcando su gol número 100 con el conjunto rojiblanco. Se coloca en el vigésimo lugar, ya estaba después de haber superado a Venancio, pero se queda ahora ya solo a 4 goles de Joseba Etxeberria, que es el que ocupa la posición número 19 en goleadores históricos del conjunto rojiblanco. Entra en ese vigésimo lugar, está en ese vigésimo lugar Iñaki Williams, entra en el club de los 100, que no hay tantos. De hecho, solo los 20 primeros ahora mismo están con esas cifras. Por delante, Cheve 104, Guerrero 116, Coniriondo 118, Llorente. Raúl García, que tuvo su momento de despedida especial, está ahora mismo con 83 goles. Está igualado con Pichichi y con Arieta segundo. 23, 24 y 25, ponedlos en el orden que queráis, pero así están en lo que a la tabla de goleadores se refiere esos tres jugadores. Y Raúl García entrando entre los 25 primeros, 83. Va a ser complicado que llegue al puesto 22 que ocupa Ziganda, pero si marca uno en los partidos que quedan, sí se quedaría con el puesto 23 en solitario, por delante de ese mito Pichichi, que es el que da también nombre al trofeo que entrega el diario Marca al máximo goleador de la competición, el Zarra, también rojiblanco evidentemente, para el máximo goleador nacional. Por cierto, Muniain, 75 goles, tampoco está mal. ¿Se va a quedar ahí en esa cifra o llegará hasta Argote, que tiene 78? 28º lugar para Iker Muniain en cuanto a goleadores históricos del equipo rojiblanco. La despedida hoy a partir de las 7 de la tarde para Iker Muniain en una catedral que va a tener más de 20.000 personas para los actos de despedida, y que tuvieron una cita especial, hubo cita importante para Raúl García en la despedida de San Mamés. Todavía queda un partido, pero con la camiseta del Athletic y frente a los rojillos de Osasuna, uno de sus equipos, sin duda el del alma, el inicial, el que tenía en el corazón, y con aplausos y rulo rulo en la grada. García, que se despide así de San Mamés. Veremos si vuelve a jugar en el último partido en la catedral, que será frente al Sevilla este próximo domingo. Por ahora no lo han cambiado, ya han modificado uno, pero no es el del Athletic, así que por ahora sigue estando el domingo ese partido. Antes habrá cita a las 10 de la noche el miércoles en Vigo, en el conjunto rojiblanco. Pendientes de ver qué pasaba con el partido del Atlético de Madrid después de rescatar un punto. Las cosas quedaron bastante claras con la victoria de los de Simeone 1-0 frente precisamente al próximo rival del Atlético, frente al Celta de Vigo. Ahora mismo el Atlético de Madrid 70 puntos, 8 por debajo el Atlético 62, hay 9 en juego. La cosa está bastante clara. También en lo que se refiere a la quinta plaza que defiende el equipo rojiblanco, porque ahora mismo está con 62 puntos y el Betis está con 55. 55 puntos el Real Betis, 62 el Athletic. Pues bueno, así están las cosas para los jugadores de uno y de otro equipo. Habrá que ver también qué pasa en lo que se refiere al Zamora con el partido que hay hoy, que cierra la jornada, el Barcelona-Real Sociedad. Todavía la Real Sociedad, evidentemente, con 54 puntos, se puede meter más cerca del equipo rojiblanco de lo que está el Real Betis. El partido es en Montjuïc. Barcelona-Real Sociedad, Ter Stegen y, sobre todo, Remiro, perseguidores de Unai Simón para ese trofeo Zamora. Hay árbitro, por cierto, para el Athletic Celta, para el Celta Athletic. Será García Verdura. No es una garantía, ni mucho menos. Pizarro Gómez estará en el VAR. Son los detalles del Athletic, que por ahora se tendrá que conformar con lo que va haciendo en este final de temporada, que no está quizás siendo una debacle, pero algo está pasando. Valverde.
Cuando no ganas o cuando sufres para, en este caso, para empatar, siempre salen todas esas cuestiones, que igual físicamente, es que mentalmente, es que la psicología, es que no sé qué, es que no sé cuánto. La verdad es que no hemos jugado muy bien, esa es la realidad. No hemos tenido consistencia en momentos determinados del partido. Es verdad que ellos nos han hecho dos goles en dos situaciones un poco raras, sobre todo la segunda, ¿no? El primer gol, pues bueno, nos han hecho un gol y ya está, pero el segundo gol viene de una situación un poco extraña y nosotros hemos empujado como siempre, pero nos ha faltado claridad para jugar, nos ha faltado juego y yo creo que un punto de consistencia en algún momento del partido. Entonces, no voy a achacarlo a que mentalmente estemos cansados o no. Es verdad que llevamos estamos a esas alturas de la temporada, pero lo mismo le pasa a Osasuna y lo mismo le pasa al resto de los equipos. Hay que llegar al final y hay que llegar al final bien. Hemos salvado un punto, pero no es suficiente para lo que queríamos.
Lo decía antes, partido de detalles, el partido de la despedida de Raúl García, del homenaje que ya habíamos vivido también aquí en directo, en rueda de prensa en la catedral, en San Mamés, en ese acto también bonito con José Ángel Iribar y con el presidente de Raúl García el jueves. Llega el partido y también ese acto previo con Gurpegui y Pache Puñal a ambos lados como representantes de las capitanías de Athletic y Osasuna, con el brazalete de capitán cuando sale al terreno de juego y se retira Iker Muniain, que se lo queda Raúl, con el detalle de la vuelta a marcar de Villalibre, dando ese punto final al equipo rojiblanco. Incluso en el final hubo ocasión casi de darle la vuelta al marcador, pero bueno, por lo menos otro de los detalles del partido también, el no perder desde la primera jornada frente al Real Madrid en San Mamés. Por dicho partido, de irte quedando con detallitos.
Pues mucha
importancia.
Mucha importancia, porque realmente era algo que queríamos mantener un poco también porque el año pasado esos partidos se nos inclinaban siempre hacia el otro lado y no bastaba con nuestro empuje para poder ni siquiera empatarlos. Perdimos partidos en los que hicimos situaciones muy claras para no perder y no lo conseguíamos. En cambio, este año, pues mira, insistimos, hemos podido empatar antes en la otra ocasión de Asier. Al final ha sido en ese minuto, pero bueno, es bueno para nosotros, sobre todo para nuestra mentalidad, el sentir que en casa no somos vulnerables.
Ernesto Valverde, que no pudo ver el partido en el banquillo, lo vio arriba en la grada, expulsado. Le queda otro partido, el de Balaídos, el de Vigo. Tampoco Arrasate estuvo en el banquillo.
No, raro. Raro porque se ve todo, pero no se ve la dificultad del juego. Prefiero abajo.
Pues lo tiene claro. Él prefiere ver el partido abajo, que es donde los entrenadores se sienten más cómodos, donde los entrenadores se sienten mejor y pueden estar pues viendo lo que está pasando y lo que está sucediendo en el partido, lo que está sucediendo en el choque. Y bueno, pues es una manera diferente de vivirlo, ¿no? En la parte de arriba. Escuchábamos antes los aplausos, los vítores a Raúl García tras el partido. Decía esto.
Sí, partido complicado, como dices, ¿no? Creo que además con el gol que habían marcado, justo nos anula, marcan ellos, bueno, un poco de agua fría. Pero como dices, ¿no? El equipo confía, el equipo quiere sobre todo, y al final podemos conseguir empatar. Sí, creo que tampoco ha habido una superioridad de Osasuna en este caso como para ir 0-2. Pero bueno, en el fútbol a veces no se da todo lo que intentas, ¿no? Pero bueno, contentos dentro de cabeza por haber conseguido ese punto, aunque queríamos ganar. Bonito porque al final, sobre todo lo disfruto por la gente, ha estado siempre cerca, ¿no? Obviamente cuando las cosas van bien es muy bonito, todo el mundo está contento, pero cuando va mal, los que están cerca saben primero cómo lo sufro yo y sobre todo lo que les llega a ellos, ¿no? Pero bueno, contento por lo que dices, todas las muestras de cariño siempre es bonito. Y vamos, va rápido, ¿no? Ahora quedan 3 partidos que van a venir muy rápido. Bueno, el equipo está preparado, como he dicho, para seguir compitiendo hasta el último momento. Y bueno, vamos a empezar por el partido del miércoles y luego ya vendrán los demás.
Pues eso es lo que decía Raúl García después del partido, uno de los protagonistas del choque en el partido frente a Osasuna. El otro de los protagonistas también, evidentemente, pues Asier Villalibre, con su penalti, con poder haber, o sea, con haber marcado otra vez, mejor dicho, y bueno, con volver a marcar en el conjunto rojiblanco. Escuchamos lo que decía Asier Villalibre también al terminar el partido.
Bai, azkenien bankian egon gara izketan, ez da? Egon urtien pelikula beti zen apur bat ezberdine. Justo gol bat anul eskure eta segidu neurek zartuzko gola. Egon urtien ba pelikuli beti zen apur bat ezberdine, ez da? Eurek igual penalti bat faie eta segidu neurek gola. Gu egon gara horrolatuen eta gaur emoten ban badana apur bat alrebez urto gozala. Ba, bueno, jakingu partidori buelta moten, aukerak ikusi bai irabazteko azkenien partidue. Pena bat egiz esan, ze azkenien, bueno, pertsonalki bai nahiz eta gola sartu, ba, beti geretzen zara horrekin gogoakin ba aukera dugu zuzenien beste gol bat sartzeko. Ba, bueno, pozik taliek erakutsi duen gogoakin, nahiz eta kriston temporadien, ba, hor segitzen gu lanien, eta pozik bai Raúl Erinako homenaje gaitxi.
Bueno, pues con el homenaje evidentemente cerrando, y bueno, con Villalibre también marcando, pues cosas positivas que se pudieron ver, que se pudieron dar en el partido. Decía yo penalti porque hay camisetas del Athletic también que tendríamos que empezar a mirar a ver si realmente el estirar la camiseta, alguien nos tendría que volver a explicar en algún momento si las camisetas se pueden o no se pueden estirar, porque dentro del área parece que en ataque rojiblanco las camisetas se pueden estirar y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, cosas que suceden. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y en lo que se refiere al resto de emparejamientos, al resto de información, al resto de historias del fútbol, nos vamos a lo que pasó en Barcelona. 7-0, nada más y nada menos, paliza del Barça al Athletic femenino, sin paliativos, ni media opción de aguantar un resultado decoroso. Al final, el partido pues se fue. Desde el principio de temporada se sabía que no se cuenta con esos puntos. El todopoderoso Barcelona, que estará el día 25 en Bilbao con la Champions femenina, que va decorando, por cierto, la villa, como por ejemplo algunos bancos de la Gran Vía, que ya se han convertido en banquillos de fútbol identificativos de la cita europea que se dará en Bilbao. En segunda división, en masculino, el Amorebieta se agarra al clavo ardiendo de intentar la permanencia. La dificultad es máxima, pero había que ganar y se ganó. Victoria 2-0 frente al Villarreal B, que deja ahora mismo a los de Jandro Castro a 3 puntos de la salvación, que ocupa el Mirandés, y a 4 del Huesca. Escuchamos al entrenador.
Sí, era un partido que ya lo veníamos diciendo durante la semana, un partido que había que ganar. Faltan 4 jornadas, tenemos los en casa, 2 fuera. Las de casa, sobre todo, tenemos que ganar. Se ha conseguido contra un rival directo, en un partido muy sufrido, en un partido donde se puede haber jugado mejor, pero es verdad que la tensión, todo lo que estamos jugando, eso al final pesa, pero el equipo ha competido muy bien, muy bien. Y bueno, contento por los 3 puntos. Ahora tenemos un par de días para estar tranquilos, para estar bien, para celebrarlo y a pensar ya en el siguiente, el miércoles.
El partido que también tendrá entre semana la Sociedad Deportiva Amorebieta. Y ojo a los partidos que vienen, porque ahora mismo esa es la distancia que tiene con respecto a la salvación. 3 puntos al Mirandés, 4 al Huesca, 9 puntos en juego. Eso sí, hay un Mirandés a Amorebieta en la última jornada que, dependiendo de los 2 próximos partidos, podría ser definitivo para ambos. En la primera vuelta ganaron los azules por 2-0. Así que pendientes de lo que pueda pasar en el resto de partidos, en el resto de la jornada, de lo que viene por delante para la Sociedad Deportiva Amorebieta, que evidentemente va a pelear hasta el final, ¿eh? Va a pelear hasta el final, no va a parar. Próximo partido, día 17 de mayo. No, este es para, estaba mirando el del Mirandés, que tiene frente al Elche el partido que será el siguiente encuentro, así que vamos a ver qué tal se le da al Mirandés y qué tal se le da a la Sociedad Deportiva Amorebieta, que también tiene en este caso partido para nuestros intereses, que es el que queremos, la jornada número 40, lo dicho, quedan 3, y la Sociedad Deportiva Amorebieta, que se va a enfrentar al Tenerife a domicilio, será el próximo día 18, así que con esos partidos encima de la mesa veremos lo que pasa para los intereses del equipo que está dirigiendo Jandro Castro, y a ver hasta dónde le puede dar en esta división que está realmente loca, porque ahora mismo en la parte de arriba está el Valladolid con 68 puntos, el Leganés 67, el Eibar ha caído a la promoción con 65, 62 el Español, 61 Oviedo con Racing y 59 el Sporting con Elche, 58. Están todos en un auténtico pañuelo, y por la zona de abajo pues también lo mismo. La Sociedad Deportiva Amorebieta con 41, con el Alcorcón, con el Mirandés con 44, con el Huesca con 45, el Eldense y el Zaragoza tienen 46. Está todo en un auténtico pañuelo en esta recta final del campeonato. Más cosas, venga, que tenemos más partidos, y tenemos partidos importantes que han sucedido en la Primera Federación. También estamos en la recta final. Esta era la tercera jornada de las que quedaban, ahora ya solo quedan 2, y el Sestao River ganó a Osasuna Promesas en un partido fundamental, 0-1, y los del River se colocan con 41 puntos, ahora mismo tienen 3 de ventaja con respecto al Sabadell. Victoria importante de los de Alto Aitorcalle. Podrían conseguirla de manera casi matemática si ganan en la penúltima jornada, la próxima, al Tarazona, en Las Llanas. Será el sábado a las 7 de la tarde. Está 3 puntos por encima del Sabadell, el equipo de Sestao, pero tienen el mismo coeficiente particular, hicieron lo mismo en la ida y la vuelta, pero mucho mejor balance de goles a favor y en contra. -10 tiene el Sestao y -20 el Sabadell. Por lo tanto, una victoria en casa frente al Tarazona certificaría, no de manera matemática, pero vamos, salvo una goleada luego y cosas raras en favor y en contra en la última jornada, pues certificaría directamente la salvación de los de Aitorcalle, que con todo lo que ha habido durante la temporada, pues ni tan mal. Escuchamos al entrenador.
Ahora ha sido un momento bonito, por eso, tío, que hoy me llevo recuerdos muy bonitos. Hoy he visto cosas que me han gustado mucho y muchas emociones internas. La verdad es que hoy muy orgulloso de lo que he vivido, de pertenecer a esta familia, de tener este trabajo en el que tenemos esta capacidad de dar alegrías a la gente, y bueno, la verdad es que, pues como te digo, muy orgulloso, y ha sido un día de los que no voy a olvidar, seguramente que se va a quedar grabado.
Pues eso es Aitorcalle en uno de esos partidos importantes, porque además hubo desplazamiento muy importante de aficionados de Sestao a Tajonar para poder vivir ese duelo, ese 0-1 que finalmente le pone, pues por lo menos en bandeja, o a falta de una victoria, el poder estar el próximo año también en la Primera Federación. A ver si también se da en la segunda el acceso a la Primera Federación del Baracaldo, con la temporada regular ya concluida y con el Bilbao Athletic esperando a su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada en Primera Federación. Toca centrarse en el playoff de ascenso del Baracaldo, que tenía su primera cita en La Palma y empató a cero frente al Atlético Paso. Todo se decidirá en la vuelta en la Cesar este sábado a las 6 de la tarde. Vaya ambientazo que vamos a tener en la margen izquierda ese día, con el partido del Sestao a las 7 el sábado y el del Baracaldo a las 6. Los de Imanol de la Sota empezarán, recordemos, el partido clasificados para la final por el ascenso, porque le vale el empate a 120 minutos. No habría penaltis. Por ahora, con el 0-0, clasificado. Eso sí, habrá que intentar marcar cuanto antes para que no haya ningún problema, para que no haya ninguna duda y para que el acceso a la Primera Federación esté más cerca. De la Sota, entrenador.
Lo primero que voy a hacer es agradecer el trato que ha tenido la gente de la isla. Creo que nos han tratado muy bien desde que llegamos. Creo que eso hay que decirlo, que ha habido un ambiente muy bonito y que bueno, lo que tienen estos playos es que bueno, se generan estos ambientes tan chulos y es un placer disfrutarlo. Y sobre el partido, pues sabíamos dónde veníamos, sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado. Creo que hemos entrado bien, sobre todo para sujetar esos primeros minutos que sabíamos que ellos iban a apretar. Yo creo que a partir del minuto 20 o así, creo que hemos tenido un rato bueno en la primera parte, que hemos jugado mucho en campo contrario, les atacábamos la profundidad y hemos generado situaciones en el perfil derecho, dos yo creo que muy claras. Y luego la segunda parte yo creo que el partido hemos seguido estando bien. Yo creo que la reón igual de ellos en los primeros 5 minutos, pero luego creo que teníamos dominado, ha llegado el penalti que ha sido una pena. Y bueno, luego los últimos minutos que sí que el balance podía haber ido para un lado o para otro.
Bueno, pues se quedó en empate a cero. Veremos lo que pasa en la vuelta, que será en la Cesarre la próxima semana. En tercera teníamos pendiente cómo quedaba el playoff, el orden, porque teníamos la última jornada. Resultados: Leioa 3, San Ignacio 3, para los nuestros, Lagunonac 2, Padura 1, Cultural de Durango 2, Turín 3, Deusto 1, Beasain 0. Ojo, este partido que es de definitivo e importante. Alavés C 1, Portu 1, también partido importante, y la victoria Baskonia 3, Anaitasuna 2. Además, Urduliz 1, Aurrea Ondarroa 3 y Añorga 2, Derio 3. Con estos resultados, el Baskonia ya era campeón, el Vitoria, perdón, ya era campeón, 82 puntos, se ha quedado definitivamente. Baskonia segundo, 64 puntos. Con su victoria se ha colocado en la segunda plaza. El Beasain ha caído, se queda tercero con 63. El Deusto ha subido, vaya final de temporada del Deusto, se ha colocado cuarto definitivamente con 61 puntos. Y el Portugalete ha caído a la quinta plaza, 60 puntos, con la racha final de dos derrotas y un empate, se ha quedado ahí. Es decir, que la primera ronda de playoff será Baskonia-Portugalete y Beasain-Deusto. Esos serán los enfrentamientos que tendrán que dirimir quién pasa a la siguiente ronda en el playoff por el ascenso a la segunda federación. En la parte de abajo ya sabíamos que la Urrea de Ondarroa se había metido inexorablemente en los puestos del final de descenso desde hacía tiempo. El Padura ha quedado en la decimocuarta plaza con 38 puntos. El Derio ha quedado undécimo con 42 puntos. Décimo el Urduliz también con 42. Noveno el Leioa con 45. Cultural de Durango ha quedado en la séptima plaza con 50 puntos. Los resultados para nuestros equipos en estas categorías. Vamos a cambiar de deporte. Nos vamos al baloncesto. Bilbao Basket no pudo poner un broche con victoria a la temporada, a pesar de que estuvo cerca incluso de poderle ganar al Barça ayer en Miribilla. Derrota por 4, 68 a 72, que deja a los hombres de negro en el puesto 13º de la liga, pendientes del reparto de las diferentes competiciones europeas y de las opciones que pueda tener, siendo lo más probable que pueda repetir en FIBA Euro Cup, que ha disputado esta temporada llegando a semifinales. Escuchamos a Jaume Pons Arnau y su valoración.
Batallas importantes de compromiso no las estamos perdiendo, pero que no la metíamos. No la metíamos. Y eso marcaba muchísimo nuestra capacidad competitiva dentro del partido. Así hemos entendido las cosas que se tenían que hacer y cómo se tenían que buscar, pero nos faltaba. Gestionando las dudas de a ver Mel cuánto nos podía ayudar. Hoy Mel esta mañana no parecía que pudiese jugar. Y ha podido jugar, ha entrado en el partido y ha dado muestras de su compromiso por este proyecto. Y todo el mundo lo ha intentado. No metiéndola, pero todo el mundo lo ha intentado. Que ha sido, bueno, pues un ejemplo de estos últimos partidos, que excepto el de Palencia, que jugamos sin tono, el resto los hemos jugado con, yo creo, con buena mentalidad, pero sin la calidad necesaria para ganarlos.
Al frente del equipo culé llegó un ovacionadísimo Roger Grimau, el exjugador de Bilbao Basket durante tres exitosas temporadas, que se mostró feliz en su vuelta a Miribilla.
Voy a empezar con algo que dije, medio inventamos aquí, que es Gabona Nit, a todo el mundo. Ante todo y ante todas las cosas que del mundo, súper feliz de volver aquí. No había estado nunca en esta rueda de prensa. Evidentemente tenemos mucho trabajo y hemos tenido una semana muy, muy jodida, pero venir aquí la verdad es que me ha dado un chute de muchas cosas. Mucho cariño, mucho amor, mucho respeto. Sabéis cómo quiero yo a la gente de Bilbao, al club. Era un partido muy, muy jodido para nosotros, con todo lo que llevamos. Creo que hemos tenido momentos mejores, momentos peores en el partido, pero hemos competido bien. Los jugadores se han puesto y no era nada fácil. Y al final, pues bueno, pues sacar esta victoria para limpiar un poco las dos últimas. Y nada, a prepararnos para lo que nos viene.
El catalán además también habló de la buena temporada de los hombres negros para él.
Yo creo que lo más importante, ¿no? Lo tranquilos que estabais hoy las últimas semanas, ¿no? Yo creo que eso es, el club tiene que asentar el proyecto bien, como está haciendo, y saber que Bilbao Basket es equipo de ACB y por muchos años, y a partir de ahí, pues supongo que como todo en la vida, cuando vaya entrando algo más de cash, pues como todo en la vida. Pero yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y, bueno, pues como siempre, tenéis que estar muy orgullosos de este equipo, de este club.
Acabada la temporada, que se proyectó intentando que fuese buena, se propuso al inicio un Jaume Pons Arnau que fuese la mejor. Este es el balance que hace el técnico recién terminada esta campaña.
El último partido de la jornada en acabar ha sido Granada. Lo primero que pensaba es qué bueno que nosotros no estemos mirando este resultado dependiendo si hemos bajado o no. Yo tengo la sensación de que, recordáis, quiero hacer la mejor temporada de mi vida. No lo he conseguido. Yo creo que para hacer la mejor temporada de mi vida, ese partido en casa de Chemich, haber conseguido esa semana pues Girona, Prepalencia, gestionando pues que una realidad en los entrenamientos muy difícil y muy dura, pues haber gestionado un poquito mejor. Porque sabes, yo soy autoexigente, muy autoexigente conmigo mismo, pero también con la sensación de que a momentos hemos jugado increíble. Hemos demostrado que este equipo podía hacer la mejor temporada de nuestra vida. A momentos hemos tenido un nivel de competitividad fantástico, pero también sabíamos que si las cosas no iban de cara en algún momento, este equipo había juventud, gente que estaba aquí para hacer un paso en su carrera profesional, gente que todas estas cosas les podía afectar, y nos afectó. Pero nos levantamos. Siempre hemos dado una buena respuesta después de un mal partido. Siempre. Que a veces esta respuesta no ha podido ser ganar, pero siempre hemos dado una buena respuesta. Y en este sentido, pues estoy muy satisfecho de la temporada. Pues mi nivel de satisfacción con el grupo que he entrenado, con la gente que me ha acompañado en todo esto, pues es altísima.
Pues eso es lo que decía Jaume Pons Arnau en el balance de temporada. Tiempo de planificar, de descansar la nueva temporada con la perspectiva de renovar parte de la plantilla, aunque el club confía en retener algunos de los jóvenes talentos que han destacado en esta campaña. De todas las maneras, en el partido frente al Fútbol Club Barcelona, frente al Barça en Miribilla, el mejor momento llegó entre el primer cuarto y el segundo cuarto, cuando la presidenta Isabel Iturbe entregó una camiseta a Rafa Beato. Hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas.
Porque era el último partido en Miribilla y claro, llegando a la jubilación, siempre es bien que equipos a los que se ha seguido durante toda la vida, es más, de hecho, la historia del Bilbao Basket moderno, toda la historia de Bilbao Basket moderno.
Porque es muy moderno Bilbao Basket, de 2001 claro, creo que fue la fecha de fundación, LEP2. El LEP2 no había conexiones ni prácticamente seguimiento mediático, porque íbamos cuatro monos a la casilla y a ver los partidos de esa categoría, de la tercera categoría del básquet, luego el ascenso al Eboro y el ascenso pues vivido también en León, también que fue muy bonito aquella temporada. Y a partir de ese debut en la casilla con el palizón de Baskonia para saludar a Bilbao Basket, que le ganó por 40 y tantos en un meneo monumental, ¿no? Pues yo creo que prácticamente todos los partidos, ¿no? Quitando algunos que coincidió con el fútbol y tal, o que por diversas circunstancias no haya podido ir, pues primero la casilla, luego en el BEC, que fue una temporada también muy bonita, que fuimos allá fue el club a jugar y nosotros a cubrirlo, y luego pues toda la vida en Miribilla desde 2011 hasta ayer.
Pues muy bonito ese homenaje.
Toda una vida, que dice la canción.
Las gracias de parte de Radio Marca también para Bilbao Basket por ese detalle con nuestro compañero Rafa Beato, de darle una camiseta con su nombre, reconociendo toda una trayectoria en el periodismo en Vizcaya y siguiendo pues todos esos momentos de Bilbao Basket. Recordabas ese de León, la verdad es que yo más joven, evidentemente, pero uno de los momentos
muy bonito fue aquel ascenso.
Yo estuve allí también, lo pude contar con otra emisora. A mí periodísticamente uno de los momentos más bonitos que he vivido nunca, por cómo es el baloncesto, fíjate, por lo que te dejan trabajar, lo que te dejan hacer y por lo que se vivió aquel
ahora
día.
Estoy pensando que claro, entonces Radio Marca era una cosa incipiente. Yo creo que claro, no había Radio Marca Bilbao ni había nada, pero hasta ese día me acuerdo que por teléfono, evidentemente, allí en la cancha hicimos algo de, en el vestuario hicimos algo de, con Chus y compañía, ¿no? Después del ascenso con ese 3-0 en el pabellón municipal de León.
Ahí estuvimos, sí señor, pues nada, pues un saludo a todos los que nos acompañaron aquel día.
Joder, qué años.
Venga, que estamos en la portada, luego nos metemos con ello y hacemos un saludito también a toda esa gente, claro que sí, que estuvo por allí. Más de Bilbao Basket, el filial que no pudo culminar su ascenso a LEP Plata en Liria, cayó ante Córdoba y ganó a los filiales de Zaragoza y Estudiantes, pero cayó en el duelo definitivo por el ascenso ante el Girona, que quedó 55-63, por lo que seguirá compitiendo en Liga EVA. Y en división de honor de baloncesto en silla, Bidaideak se aseguró su pase virtual a la final a 4 por el título de Liga, ganando a Valladolid 45-70 con otro triple doble de Asier García. A los bilbaínos les bastará incluso perder por 14 ante el equipo de Málaga el sábado en Txurdinaga para ser uno de los cuatro mejores y pelear por el título de Liga en una Final Four que se jugará en Pamplona los días 1 y 2 de junio. Más cosas, más deportes, y en este caso nos acercamos brevemente también al fútbol. El Athletic en la Copa de Campeones Juvenil, victoria ante el Mallorca en la ida de los cuartos, la vuelta 1-0, la vuelta será en Palma, decidirá si los rojiblancos se meten en la fase final. Fútbol sala segunda B, se ha cerrado este fin de semana la temporada regular. Ochartabe se ha metido en el playoff por el ascenso y Cierna se ha quedado fuera en esta última jornada. Ochartabe empató a 2 en casa frente a Naitasuna, certificó su segunda plaza, mientras que Ciervena empató a domicilio a 5 frente a San Juan y se tuvo que conformar con la quinta plaza en la clasificación por la victoria del Lauburu Ibarra. Ahora Ochartabe se enfrentará al tercero, Vulcanizado Ruiz, para ver si entra en la final del grupo. En fase de ascenso a división de honor en rugby femenino, Getxo Rugby disputará la final. Sí, venció a las Pingüinas Burgos 29-10 en Fadura y ahora la cita definitiva, la clasificación de la liga regular, así lo ha dictaminado, será en Fadura. Será el próximo domingo ante Cisneros. Y las que ganen jugarán la próxima temporada en Honor. Vamos a por ello. División de Honor femenina de balonmano, buscando próxima categoría máxima también, será el próximo fin de semana. Este fin de semana todavía no. Zuazo apartadas en Lanzarote. Y en Itzulia femenina, Demi Bollering se llevó la prueba vasca por delante de Misa Bradebult, su compañera, y que era la anterior líder antes de la última prueba, donde Demi se salió. Y Juliette Labouche fue la que cerró el podio en tercera plaza. La neerlandesa además ya había ganado la semana pasada la vuelta. Estamos en Radio Marca, estamos en Directo Marca Bilbao, estamos en el 91.4 de la FM, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y con vosotros, si queréis, en el 696-036-196, 696-036-196, para la opinión, mensaje de audio, y así te escuchamos, hombre. Luego también habrá momento para la porra, que tenemos partido entre semana. Por cierto, del Atlético Osasuna, más de 70 personas en la porra y solo dos acertantes de 2-2. Óscar de Ocondo y Manol de Deusto, pero solo uno, y Manol de Deusto, dijo 2-2 con gol de Iñaki Williams. Así que, para él, se lo lleva el lote de bacalao de Guino.
Bacalao de Guino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao de Guino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Con Consultime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio. Con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketBuy.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es. Nos acercamos hasta el Centro de Fisioterapia Avanzada UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo, con su responsable, con Miquel González, que no es el director de fútbol del Athletic. Que lo mismo lo hacía bien, ¿eh? Pero bueno, es el mejor en lo suyo, en cada uno en lo suyo. Miquel González en los despachos de Ibaigane y de Lezama, y nuestro Miquel en el centro Unevi. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Hay que ir, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno a lo suyo.
Exacto, exactamente.
O sea que nosotros lo que vamos a hacer contigo, como cada lunes, es repasar un poco, en base a lo que sabemos, que nos dice el Athletic, de cómo están los jugadores, pues ver periodos de recuperación, qué está pasando y todo esto. Empezamos por dos futbolistas que no entraron físicamente y que pueden recuperarse a lo largo de la semana. Veremos cómo son Ruiz de Galarreta y, en este caso, Sancet, que están, pues bueno, a menor ritmo durante la semana pasada y que durante el partido pues no pudieron estar. Hoy Galarreta ya, que iba algo mejor que Sancet, incluso le hemos visto que de inicio en el entrenamiento de la mañana ha empezado a entrar con el grupo. ¿Qué nos cuentas de sus problemas musculares, pierna izquierda, los dos?
Sí, parece ser que esa lesión que tiene en la musculatura semitendinosa de la pierna izquierda pues ya está sanada. Galarreta ya estuvo la semana pasada haciendo ya entrenamientos de gran intensidad durante un tiempo prolongado, y bueno, y ha entrenado con ejercicios de balón, o sea que probablemente que para este miércoles ya esté operativo. Sancet está un poco a menor intensidad que Galarreta, podría llegar al miércoles, pero bueno, igual sería mejor reservarlo un poquito para el domingo, que seguramente que ya estará en una alta intensidad perfectamente para musculatura.
Sí, porque bueno, también supongo que esto, aunque sea lo mismo y más o menos por el grado era parecido, pero claro, también los cuerpos, la forma de juego, la intensidad de los entrenamientos o el propio físico de cada futbolista es el que marca también, ¿no? El que determina un poquito lo que es la recuperación también. La de Galarreta y Sánchez, sí, que ha sido, o parece que está siendo diferente.
Sí, son muchos factores, y luego en esta musculatura, sobre todo en la isquiosural, este estrés mecánico y el estrés metabólico sufre mucho el músculo, hay que ir preparándolo. Entonces, en función de la localización, si es más muscular o miotendinosa, hay que ir preparando el tejido a ese estrés, a esa pérdida de oxígeno, de nutrientes, y a ver cómo responde la musculatura para que no se rompa. Entonces, cada lesión es un mundo y se depende de las zonas y por morfología de los jugadores, pues eso, hay que hacerlo individualmente.
Y tenemos a otro jugador que se pierde lo que queda de temporada porque va todo muy compactadito ya en este final de liga, salvo que nos digas tú otra cosa, pero eso es lo que parece, y es Guruceta. Le teníamos para pelear ahí por el Zarra, tenemos el Zamora con el portero, con Unai Simón, teníamos con el delantero la posibilidad del trofeo al mejor jugador nacional, pero pues se va a quedar ahí. Vamos a ver si Iñaki Williams se pone a meter goles en estos tres partidos como si no hubiese un mañana y puede acceder ahí a los 15 que ahora mismo marcan ese límite. ¿Qué nos puedes decir de la apendicitis aguda que le hizo pues pasar por quirófano, evidentemente, a Gorka Guruceta?
Bueno, que lo que queda de temporada evidentemente ya se lo pierde. Y bueno, pero que llegará en buenas condiciones para la pretemporada. Normalmente son 4 semanas de baja. Y bueno, aquí no se recomienda hacer ejercicio ni levantar pesos. Aquí hay que tener mucho cuidado con la cicatrización de la pared abdominal. O sea, ya hacen unas incisiones en el abdomen y tiene que cicatrizar bien pues para evitar posibles hernias. Así que por ahora, descanso 3-4 semanas y luego ya que tome un poco vacaciones y luego pues para la pretemporada en plenas condiciones.
Pues nada, ahí se quedará con sus 14 golitos, que no está nada mal en liga. Y nosotros nos quedamos con el centro Unevi para todo lo que queráis, ya sabéis, en Retuerto, en Baracaldo. Gracias, Miquel.
Hola, Alberto.
Centro Unevi, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro Unevi, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Nosotros no hemos tenido el control del partido, esa es la verdad. O sea, no ha habido un momento, hemos empujado, hemos buscado siempre el ir a remontar porque íbamos perdiendo, pero no teníamos el dominio del juego. Cada pérdida nuestra nos suponía que ellos se nos plantaban demasiado fácil cerca de nuestra área, y en cambio no éramos capaces de superar su línea un poco adelantada. cosa que nosotros generalmente en eso somos un equipo bastante fiable. Y bueno, cuando intentas y no llegas, no generas lo suficiente o no lo traduces en un gol, aunque nos ha anulado el gol de Muniain, pues al final eso también te genera frustración y al final hemos pasado del 1-0 en un segundo al 0-1 y bueno, y luego nos ha costado.
La tribuna del Athletic.
Abrimos el tiempo de opinión, el tiempo de debate, el tiempo de análisis. Javier Cotrino, hola.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Y Manol Reino, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Yo soy Hernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Rafa Beato, ya te he saludado, así que hola de nuevo.
Buenas,
y
bien.
Y aquí se acaba la posibilidad de Champions.
Por fin había
alguna, por fin, ¿por qué?
¿Cómo por fin?
Ya está, pero bueno, por fin. Tú ya sabes cuál es.
Yo todavía, cuando el Atlético iba 0-0, todavía pensaba que el Atlético de Madrid iba a palmar. Y que todavía
la semana pasada
te acercabas un puntito más.
La semana pasada, Alberto, comentábamos aquí que quedaban 4 partidos, que el Atlético tiene que ganar los 4 y el Atlético de Madrid fallar, pues eso, 2.5.
Ninguno apostó por
nadie. Todos teníamos muy claro que ni el Atlético ganase los 4 ni que el Atlético de Madrid fallase de esos 2.5, ¿no? Y aún así, el Atlético pues, bueno, va a acabar quinto. La temporada para mí es magnífica, extraordinaria. O sea, un título. Vamos a ir a Europa. El equipo está sentado. Nos identificamos con un estilo de juego que nos gusta. La plantilla está creciendo a todos los niveles. Es que para mí, bueno, pues ya dije en un momento, si toca que partir las notas, por no pegarme con Rafa y decir, iba a decir un 9,9. Entonces, así como no va como
¿no? Regaláis, me hubiese gustado tener profesores como vosotros.
Entonces, bueno, pues yo estoy muy satisfecho. Quedan 4 partidos. Bueno,
se la tengo clavado a uno, de hecho, que hice un examen espectacular.
Y me alegro que tú por fin ya no de la tabarda con 10, la chamba.
Y no me puso un 10.
Porque no lo
pensé. No sé. Yo pensé que lo hacía bien.
El 10 es la perfección. Claro. La perfección no existe, es un objetivo.
Sobresaliente y luego está la matrícula de honor.
Pero es que el 10 es que no fallamos nada, ¿no, profe?
Sí, pero bueno,
¿cómo corriges? ¿Descontando o sumando?
Yo suelo ser generoso y sí. Es que para mí, en el Atleti ya lo he dicho aquí una vez, pero para mí el Atleti, en mis 33 años de vida, yo no soñaba con ver la Gabarra. ¿Cómo no le voy a poner un 10 a la temporada en la que por fin veo la Gabarra? Vas a Europa, a la Supercopa. Y no solo es la temporada en sí, es que ha sido en el 125 aniversario. Te has marcado
26.
Bueno, 125 fue. Esta temporada ha sido el partido contra el Atlético de Madrid. Te has marcado unos partidazos contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, luego contra el Atlético otra vez. Es una temporada que no hemos visto perder en San Mamés desde casi pretemporada en verano. Pues yo me lo he pasado como un niño, en San Mamés.
Sin el casi.
Sí,
el único partido que has visto perder fue contra el Real Madrid.
Es que si tienes resultados, vas a Europa, te has divertido.
Es que es tremendo. Creo que él tiene un valor. Tiene un valor que por mucho que yo me pueda pegar con, pues como en alguno de vosotros, yo es que si nos sobran 4 partidos, cuatro partidos. Estamos en Europa, campeones de la Copa.
Si pierdes los 3 partidos que quedan, puedes no quedar quinto puesto.
Me da lo mismo. Económicamente me da lo mismo. Si ya va Rafa a mirar el tema económico, ¿de acuerdo?
No da igual.
Pero vas a ir a Europa
entonces, Rafa. De 6 o 7 kilos.
Sí, pero
así de inicio.
Has llegado al tramo final, pugnando por el cuarto puesto y al final quedas sexto. Oye.
Bueno,
a ver,
confiemos que por lo menos un partido y medio ganen las veces, ¿no?
Por puesto hay dinero. En el año y afecta a los años
está
a los
global.
La Real tiene un calendario bastante complicado y el Betis también, ¿no?
Juegan entre ellos y no ganan.
Malo va a ser que el Atlético no sea capaz de sacar 3 puntos, ¿no?
Yo creo que con independencia de cómo acabe, hasta ahora ha sido extraordinario y después yo creo que el análisis que hizo Ernesto Valverde es el perfecto. Llevamos años deseando entrar en Europa. Es que ahora estamos hablando de que el quinto puesto, bueno, está bien, regular, y ahora estamos locos. ¿Qué es lo que queremos?
Hemos hablado maravillas de la Conference League.
¿Quién firma esto para el año que viene?
Si se hablaba en agosto de descenso.
A ver, ¿quién firma esto para el año que viene? Por favor, que levante la mano. El primero soy yo.
Para los próximos 20 años.
Para los próximos 20 años.
Incluso ser sexto.
Hace 365 días estábamos pegándonos brincos
a ver si eliminaban sexto, a Osasuna de por el fair play aquel y el no sé qué
de para
no
entrar,
no sé
en, la previa de
para
la
entrar en la previa de la Conference League.
O sea, estoy flipando. ¿Estamos todos de acuerdo?
Me parece muy bien. Sí,
vamos a ver. En eso sí. Pero a mí sí me gustaría que el Atlético terminase. Mira, a mí compitiendo, que si no, porque al final para la sensación del año que viene, o sea,
Javi, esto el año que viene,
no, Javi, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Alberto, porque sería un borrón,
no estoy hablando de emborronar la campaña hasta tal punto de decir que es mala ni nada, pero al final
sería un borrón a una gran temporada.
Vuelves a que el año que viene
sería un borrón,
el año que viene o certificas todo
extraordinario,
o certificas todo muy pronto como este año, o estás muy bien pronto, o si no, vas a tener el run-run de que el final de temporada la puedes liar porque la vienes liando,
Alberto,
de manera progresiva.
Alberto, llevamos 6 años fallando como escopetas de feria. Cuando siempre agarrándonos, como ha dicho Rafa, a la posibilidad, acuerdo, si ganamos, que queda este. Llevamos así 6 años.
Yo creo que hay que redondear la temporada terminando bien.
Mira, si el Atleti es capaz, fíjate lo que te digo, de no perder un partido más en San Mamés y decir,
solo queda uno.
Por eso. Pues di lo que te digo, y no me gusta.
Tienes que ganar al Sevilla.
Ojo, por eso mismo, no. El Atlético viene otro día.
Hay que ganar, de los tres que quedan, ganar un par de partidos y el otro, aunque lo pierdas. Me da igual, incluso aunque sea en San Mamés, pero ganar un par de partidos.
La sensación de los tres, la sensación se juega pasta
para su mañana, ¿eh?
Sí, claro.
Se juega pasta.
7 millones de euros.
No, 7 no.
Sí,
no, no, una variable de que el Celta no baje.
La diferencia del quinto y del sexto son 7 millones.
Hay una variable que hay que cobrar por el traspaso de Unai Núñez.
Perdemos 1-0 y ya está.
Y hay que llevarse bien con la gente que lo merece, la gente de Vigo, siempre hospitalaria, buena afición.
Un empatito, entonces.
¿El Rayo va a necesitar puntos?
Si hay que perder, no
pasa nada. Como se ha hablado
pues también,
es que
al final juegas con dos.
Es así, hay que hablar. Pues bueno, y con Sevilla, pues a ganarle.
Cádiz, Sevilla ahora mismo tiene 5 puntos.
Son 2 partidos. Y quedan 9.
Pero el Cádiz lo tiene muy complicado.
Sí, pero el Cádiz tiene un calendario más sencillo, ¿eh? Ahora está sacando los puntos, aunque parezca que no, pero
yo cada día estoy...
Juega con las palmas el próximo día.
Como lo que dicen con el Real Madrid, lo del Borussia, ¿no? Te juegas más o ganas más y ganas por lo de Bellingham, por lo que de tal. Bellingham, pues en este caso,
Champions, sí.
En este caso, ¿cuánto es? Un cuarto de kilo, ¿no? Más o menos.
Lo de Núñez, sí, no sé lo que
cada,
será, pero
cada
será,
año.
Será una pasta.
Sí,
claro,
sí, por ahí anda la cosa.
Yo cada día estoy más convencido de que...
Igual estoy mirando, diciendo...
Lo que haría yo con eso...
Igual hay que empezar con 1-0 el partido.
Bueno, a ver...
Eso se dice antes de hacer la quiniela, la leche.
Claro.
Pues ya lo has hecho.
Hemos hecho la quiniela esta mañana. Ahora has puesto una X fija.
No, pero vamos a centrarnos, en serio. El Atleti tiene que intentar acabar bien la temporada... Para no poner un borrón.
Pero que tampoco la está acabando tan mal, ¿eh? Que vienes de ganar la semana, viernes.
Yo creo, en serio.
Empatas en el descuento.
Yo tengo una sensación de que el otro
día... Que no es un desastre.
El Atlético no fue para nada un desastre.
Es que miras los expected goals y ganas 2-1.
Mira qué defensa tú. Vamos a ver. Hay unos errores el otro día brutales.
Sí.
Brutales.
Hay errores.
Hay gente importante.
Hay errores que te penalizan.
Correcto.
Hay errores. Hay errores
de circunstancias.
¿Era parte de 0-2?
Bueno, luego.
No lo era. Pero bueno,
hay también otra vez la suerte no te acompaña, porque por una nalga no marcas. Es que son cosas increíbles.
¿Cuántos partidos has pasado a esa última hora este año?
Bueno, que las líneas.
Bueno, ya han salido las líneas.
Las líneas son curiosas.
Son curiosas, sí.
Son diagonales.
No, es que no sé. Digo lo de las líneas, como no.
Joder,
¿qué tiene mal hecho el área?
Con lo fácil que... No, está en línea con la jugada.
No, sí, claro, pero lo que dice
Alberto es que igual es que está mal el área y no la línea.
La perspectiva,
el
área. Claro,
lo hizo con ironía, yo creo.
Revés, claro, es que, tú ves las líneas de corte del césped.
Ya.
Ves la línea de... O sea, hay tres líneas. Aquí hay tres líneas.
Y una es la que distorsiona.
Unas son las del VAR, otras son las del corte de césped y otras son las de la línea del área.
Y joder, las del VAR no coinciden con ninguna de las otras dos.
Pero son las que están hechas, claro, por un delineante,
¿no? Porque hacen ad hoc para el VAR.
Son líneas VAR.
Pero si hay tanta distorsión en el área, deberían de prohibir iniciar el partido.
Son,
¿no?,
los padres, como los reyes. Pues
si, claro, si la línea, así, si tiene un lateral más largo que el área, deberían de medirlo y prohibir que se meta el partido.
Han anulado esta jornada un gol por un culo. Del atacante estaba girado,
pues eso.
O sea, por una nalga han anulado un gol. Dices tú, ostras, o sea, aquí hay algo que nos estamos cargando.
Bueno, realmente si fuese matemático,
te lo comes.
Pues no puedes decir nada, ¿no?
Pero bueno, si hiciera el automático este que te pone la recreación, la de la Champions, que sale el tío y sale en blanco y el negro y ya está habilitado. Pues
también te lo tienes que creer.
Pero es muy fiable.
Eso
es una evidencia.
Si fuese matemático para todo
el ojo de halcón, de la bola. Matemático.
Pero esa recreación que tú dices es una recreación que también tiene miga, porque como el brazo lo tengas extendido y pase de esa cortinilla, por decir así, que
ponga. Pero bueno, pues estará en blanco.
¿Dónde están tus pies? No tu cuerpo, tus pies.
Cuenta el hombro. La parte más adelantada del cuerpo, no los brazos.
Pues
los
brazos, la parte no más adelantada con la que se pueda hacer.
Los brazos no cuentan. O sea, que no.
El bíceps sí, si es de Vinicius. Por favor,
claro. Porque hace esas tamboranas ahí en la playa de Copacabana.
Hablando de árbitros, yo cada vez estoy más convencido que el Atleti se le ha escapado a la Champions por el famoso puñetero penalti de Yuri.
Pues es posible.
Si ese partido lo gana el Atleti, como dijo Iñaki Williams, frase que quedará para la historia, borrachos, yo creo que hubiera significado un refuerzo. No hubiera perdido.
Es que la inercia hubiese sido
buena. La inercia hubiese seguido siendo buena.
Hubiesen cambiado los partidos siguientes, hubiesen cambiado. Porque al final, en ese partido, claro, en ese partido.
Bueno, puedes pifiarla contra el Granada, vale, pero yo creo que, viendo el objetivo, si hubiera dado cuenta el equipo que, bueno,
que están ahí.
Es que hasta mamaos, ganamos los partidos. O sea, es que es así. Y dices, venga, tira. Y hubiese
cambiado. Yo creo que hubiese cambiado bastante la historia.
Y para empezar, habría jugado en el Metropolitano y el Atlético habría tenido mucha más presión. Claro. Esto es historia ficción, esto no ha pasado.
No ha pasado, pero bueno.
Ya habría cambiado el partido del Metropolitano. Y habría jugado con huecos y bueno.
Pues ¿firmamos todos el año que viene campeones de Copa y quintos?
Y sin campeones de Copa.
¿Firmamos
para el año que viene quintos?
Joder.
Y sextos,
vale, por supuesto,
pues
que firmo.
Pues venga, hala. Tenemos una gabarra de regalo.
Quinto.
Fíjate, una gabarra de regalo. O sea, 40 años de historia.
Volver a ser quintos y final de Copa. Bueno. O sea, yo creo que volver a ser quintos y final de Copa, por ejemplo.
Pero si vas a ser el primero que vas a poner si tú vas a poner el 15 de agosto la Champions aquí.
Claro.
Vas a ser el primero que la ponga.
En cuanto vea.
Alberto Neto ya lo vas a poner ahí tú, pero Lazio.
No, hemos cambiado la Champions por el título de Copa. No está mal.
Alberto,
el año que viene será el de la UEFA, ¿no?
Yo pensaba que.
La final en Bilbao. Había cositas
para que fuese una temporada muy chula. Y
ha sido.
Y ya está. O sea, digo, al inicio. Yo veía cositas a cierto momento de la temporada.
Yo no veía para nada lo que luego.
No en el primer partido, claro.
Encima sales del primer partido y dices, Dios mío.
Pero a partir del tercero, que ya habían pasado un par de cositas, lo de Osasuna, lo del Betis, que ya tal, y empiezas luego los siguientes partidos a ver otra forma de jugar, otra forma de estar del Atlético, y dices, bueno, son cosas, estaban pasando cosas.
A ver, yo creo que por suerte el 99% de las cosas que han pasado han sido muy positivas, algunas muy sorprendentemente positivas, y joder, es que tenemos que celebrarlo, es que tenemos que celebrarlo y seguir celebrándolo.
Es un equipo joven,
muy joven,
con una proyección todavía de jugadores que van a seguir creciendo. Todavía hay margen de mejora, muchos de ellos. Sí. Un equipo que los, digamos, asentados, como pueden ser, pues fíjate, es que Iñaki Williams, que va a ser pues uno de los líderes, por edad me refiero, está a un nivel brutal.
Es su mejor momento.
Un nivel brutal. Los centrales son un nivel brutal y son unos críos. Óscar de Marcos si renueva, que yo creo que no va a renovar. Pero bueno, me gustaría, si luego si era oportuno, pues que porque creo que después sigue aportando. Si es que el equipo que tenemos es un equipo muy, 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 muy joven.
Ha arrancado la moto. Arranca la moto.
¿Qué ha sonado?
El móvil.
Dice, Javi, cada uno tiene sus sonidos de móvil raro. No sé si ha sonado en la antena, pero no es muy raro, bastante raro el sonido de móvil.
Que de Marcos no haya dicho nada, que estemos ante el último partido en San Mamés el domingo y tal.
Yo creo que seguirá, ¿no? De Marcos.
Si no, ahora ya debería de seguir.
Imagino.
Digo yo,
sí.
No sé, a ver, no, es
que
no está... va a jugar el último partido en San Mamés sin saber si va a ser su último partido como jugador.
No va a jugar sin que haya una despedida, ¿no?
Claro. Y el nivel al que está de Marcos, que no es nivel de un jugador que se va a retirar.
A ver, es que de Marcos...
Te digo que hemos adelantado todas las despedidas ya, están todas hechas y esta tarde se hace la de Muniain.
Ya.
Bueno, mañana vamos a estar dándole cuál es. El F5 es el que... Le doy a F5, yo siempre le doy a recargar en la página. Todo el mundo dice lo de F5, yo no le doy a F5, creo que jamás.
Yo soy también muy malo para control V. Pero yo creo que de Marcos, por encima de todo y con independencia de la edad, es que ahora mismo es titular indiscutible.
Es que está como un chaval, si corre la banda a un nivel físico tremendo.
Salvo que él ya esté cansado, que bueno, que puede que esté.
Las circunstancias personales que tenga. Tres críos, ¿no? Creo que ha tenido el tercero hace poco y tal. Bueno, pues ya.
Sí, sí, si es una gota. Decisión personal, será siempre respetable.
Como los dos últimos veranos, se ha ganado el derecho a decidir si quiere seguir o no, porque además, bueno. Lo que pasa que yo creo que sus compañeros, Ernesto, en el club también, el presidente y la gente de la dirección deportiva y tal, yo creo que están ahí, venga, de más.
Presionando.
Un añito más, joder, que has jugado 30 partidos, que el año que viene Europa.
Tiene que ser maravilloso que a la edad de Óscar de Marcos... Te estén presionando, no para que te vayas, sino para que te quedes. O sea, tiene que ser una sensación increíble, porque yo creo que ni él mismo se la podía imaginar, cuando ya tuvo sus dudas.
Es que ahora pasa a ser primer capitán del equipo también, es otra golosina, ¿no? Que puedes decir, joder, me despido siendo capitán, ¿no?
Fue otro de los detalles de Marcos el otro día, ¿no? Para la importancia que tiene Demar en el equipo, en el vestuario, es tremenda, y el otro día cuando sale Raúl hace el amago de llevarle el brazalete. ¿Qué estás diciendo? Llévalo tú.
Muniain, yo creo que estaba... No, lo tenían previsto, me da la sensación, ¿no? Porque Muniain se lo da a Raúl...
Sí, pero no, pero Raúl, se lo da en el cambio. Claro, en el cambio. Se lo da el cambio, pero Raúl y sale va, y busca de Marcos.
Y se lo queda...
Se saben ya el orden de...
Claro,
de las capitanías.
El que sabe, y le dicen, no, ¿qué dices? Oye, era el día para que llevara... Raúl, el brazalete.
Además, el día de despedida sale al campo.
Y luego hay una cosa,
como capitán.
Sale al campo y está a punto de armarla.
Sí,
porque en el primer balón es que hace un remate extraordinario.
Acaba de subir ahora la foto.
Revoluciona, de hecho.
Ya tiene allí sus trofeos del último partido. La camiseta del partido, la camiseta que le regalaron enmarcada y el brazalete de capitán. Uh-huh. O sea que, mira. Bonito recuerdo, porque además los brazaletes, como están personalizados con el partido, la fecha, el rival y todo eso, pues.
Hombre, sale, es chulo. La verdad es que, a pesar del resultado, y de que yo también coincido en que el Atleti en ningún momento controló el juego, que yo creo es su gran error, hubo detalles muy positivos del partido. Uno fue, pues, todo lo que rodea la despedida de Raúl, que para mí fue extraordinaria. Y después, que Raúl compite, y luego que Muniain hace probablemente el mejor partido que ha hecho en mucho tiempo.
Sí.
Entonces, y ya, saca apuestas por vía libre.
Y juega bien, y no solo mete, sino que genera varias oportunidades, pelea,
pierde oportunidades también, falla oportunidades, pero acaba marcando un gol surrealista.
Tuvo una
es el gol de la insistencia.
Delantero. Mira, delantero centro.
Entonces, a mí esos detalles ya me parecen muy positivos del partido.
Es que si analizas el partido, yo creo que desde que entró el VAR hace unos años en juego, hay que añadir un factor más, que es el psicológico, que a veces pasa ahora, que tú te ves celebrando un gol con Iker Muniain haciéndose la foto y tal, y te la anulan y la siguiente jugada vas perdiendo tú.
Vas perdiendo.
Hay que reponerse a eso. Te vas al descanso con ese golpe y en la primera jugada del segundo tiempo prácticamente nada más empezar,
eso está pasando este año muchas veces.
Y te levantas.
Que un equipo se levante a eso
es muy complicado.
Pero ¿sabes normalmente por qué suele pasar eso? Porque cuando un equipo le anulan un gol,
Normalmente suele haber un momento de desconexión de 3, 4, 5 minutos. Siempre, pero sí, normalmente a todos los equipos le sucede eso.
Es que estás dando vueltas a lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué te lo han anulado?
El equipo contrario de repente se enchufa.
Sí, sí.
Y para ellos es subidor y tú estás pensando, ¿por qué no? Y esa falta de concentración provoca, pues normalmente que te generen ocasiones los contrarios.
De hecho, Javier, incluso aunque no haya gol, si hay una jugada dudosa que no te han pitado, el siguiente contraataque del equipo contrario suele ser siempre peligroso.
Sí, muy peligroso.
¿Por qué? Claro, porque a ti te pilla pensando en correcto, lo que no te han pitado y el equipo contrario lo que hace es vamos rápido a pasar esto. O sea, que no pare el árbitro el juego. Y siempre se suele generar una ocasión.
Y este año se está dando muchísimo. ¿Cuántos goles en los últimos 10 minutos, incluso en descuentos, se están dando este año?
Y del Atleti.
Una barbaridad.
El Atleti todos para bien, encima ninguno para mal.
Ha sacado un montón de puntos a última hora.
Pregúntale a Xavi Alonso.
¿Sabes eso lo mismo? No. Digamos, no. Yo la Liga Española que
el
la que
tienes
la
que contra el Valencia, contra el
un
Celta.
Un montón.
Las Palmas, Victoria.
Otro día partido a la vez Girona.
No has perdido ni uno, ¿eh? No has perdido ni un punto.
Lo mismo. Con. O sea, a la vez Girona, lo mismo. O sea, se están dando un montón de partidos. Donde los últimos, pues prácticamente desde el 88 al 96, que puede acabar con los descuentos, se han metido muchos goles. Muchos goles.
Eso es otro de los detalles positivos del partido, que es, a pesar de que el Athletic lo tenía realmente crudo, porque había recibido dos golpes y con errores además propios, que siempre te dejan un poco tocado, en ningún momento bajó los brazos.
Claro.
Y lo persiguió hasta el final, hasta el punto de que tuvo la oportunidad hasta para ganar el partido.
Así fue. Sí,
que sí. Hubiera sido ya el colmo.
Esa hubiese sido de caerse.
Hubiera sido ya el colmo. O sea,
tuvo un remate ahí.
Si marca
de cabeza,
Villa Libre, si marca Villa Libre el último remate, ya sí que ya era para decir, venga, vamos a jugar a la lotería mañana.
Una pena porque hubiese sido también importante para el propio Villa Libre.
Sí,
bueno,
sí,
ya ha sido, ya ¿no? Marcado, ya ha sido meter un golito sí, y rescatar con otra actitud.
Yo sabía lo que me gustó, me lo suelo alegar de las desgracias ajenas y menos las deportivas. De fallo del portero.
Sé de quién ibas a hablar.
Yo el fallo del portero porque la sobreexcitación que mostró
sobreactuación todo el rato
correcto en la semifinal de la Copa me pareció desproporcionada y es un gran portero, pero me pareció, y no solo ha pasado con el Atleti, ha pasado en más partidos también, pero creo que ese chico pues ahí se le quedó la cara de póker cuando fallas, ¿no? Por decir así, ¿no? Entonces yo digamos que en ese momento dije, es que al final, macho, el fútbol te va devolviendo cositas.
Y tiene, incluso si lo extrapolamos un poco a la afición, yo que lo vi desde la grada, había cierto mosqueo entre la gente en San Mamés porque los aficionados de Osasuna celebraron los goles como finales de Champions. Estaban celebrando de una manera muy irrespetuosa con la gente de alrededor, los socios de alrededor. Y el palo en el último minuto fue tremendo. Hubo mucha gente que se volteó hacia ellos. Nos tienen muchas ganas ahora mismo.
¿Sabes lo que pasa?
Bueno, a ver.
Muchas ganas. Tienen un problema, Josu, pero será su problema.
Eso es lo que voy a decir. Yo, a ver.
Bueno, pero lo mismo que Sergio Herrera, Rafa, que esto es fútbol. Que es fútbol y no es más.
Pero ya está, al final te... Esto
atención,
te viene.
Alberto, vuelve la moto.
Metiendo audios, viene de vuelta,
vuelve la moto.
Sergio Herrera se
arranca la moto de Javi Cotillo.
No se oye, pero suele estar bien poner las notificaciones en silencio.
Es que por ahora tengo un problema. No sé qué está pasando. Tengo un problema.
Tengo un problema serio con el móvil. Que va a su aire.
Va a su aire. Hace llamadas.
No le respeta.
Rafael, ¿no te parece?
No sé lo que está pasando.
¿No te parece que algunos jugadores de los Osasuna están sobrepasadísimos y la propia afición? O sea, parece que están jugando contra nosotros en la final.
La celebración del pase a la final del año pasado fue totalmente fuera de lugar. Sí. Es una de las cosas que no hemos hablado, además, casi nada, yo creo, en Bilbao y en las tertulias de esto, de la celebración de la Gabarra y del Atleti, ha sido que no se ha oído nada de nadie ajeno al Atleti.
Nada malo de nadie.
Ni malo ni bueno, nada.
Por suerte.
¿Alguien ha oído algo de una alusión?
Pero es que lo que hay que hacer.
¿Para qué?
Pero es que subirte a la Plaza del Castillo y empezar a gritar lo de la Gabarra esto al minuto 2.
Sin haber ganado nada, Sin haber ganado nada.
Aquí nadie
se hace. Lo celebra como quiere.
Nadie se acuerda. No, pero es una falta de respeto, Javi.
¿Sabes lo que es eso? Básicamente.
Un complejo de infidelidad.
Es eso, envidia, porque tú lo haces una vez cada... Ellos, pues han conseguido llegar a una final eliminada de ti. Oye, enhorabuena, disfrutarlo y competir, la palmaron, pues ya está. Y si hubiesen... Yo hubiese preferido que lo hubiesen ganado, la verdad te lo digo, ¿eh? Pero
sí, yo también.
Pero, dicho esto, Chico, cada uno que veas que haga su guerra,
sí,
y su
política. Siempre está bien que en el Athletic no se celebre acordándose de nadie.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
Yo tengo una teoría muy clara, que es que me preocuparía el día que ciertas animadversiones no existan.
Bueno, de buen rollo.
Sí, o sea, competitividad. Somos peores nosotros.
Manol,
competitividad, ¿no?
Me preocuparé ese día.
Yo estaba
el día en el que se mantenga.
El día en el que desde el Athletic se cambien las tornas, ¿no? Y te
diga, ese día estaré preocupado.
Sí, vosotros.
Mientras el Athletic vaya a lo suyo, y lógicamente, clubes que están alrededor, que lógicamente se han visto perjudicados por el Athletic muchas veces, mantengan esa animadversión, la puedo llegar a entender. Me preocuparé el día que no exista porque el Athletic sea insignificante o el Athletic no genere.
Al
final hay que hablar muy claro: los grandes clubes generan fobias y filias.
Sí.
Y eso es así. Y esto lo tenemos con el ejemplo más claro: ahora el gran dominador del mundo futbolístico es el Real Madrid, sin duda. Y todos sabemos las fobias que nos genera, claro. Algunos. Y mal. O sea, y tú tienes que le preocupa al Madrid las fobias que genera.
Yo quiero ser el Madrid de Euskadi.
Es que es eso. Entonces,
y yo de la Copa. Yo quiero ser como el Madrid en Champions en la Copa.
Pues eso, pues ya está. Pero que. Entonces, que hay excesiva celebración de algunos clubes.
¿Te parece normal,
Iván? A ver, en los clubes donde peor, en los campos donde peor se nos trata son los más cercanos.
Sí, pero especialmente.
¿Es normal?
Sí, especialmente en este también. ¿Tú crees que es normal en un campo visitante?
Y en Aloeta, y en. Vamos a decir.
En Mendizorroza te trata mucho mejor que en el Sada.
¿Cómo?
Yo, como aficionado, he estado varias veces en los tres y mucho mejor en
Mendizorroza. Y yo lo entiendo.
¿Te parece normal que canten en tribuna visitante que vote San Mamés ellos? O sea, que vote el Sadar, canta, ¿no? Que vote San Mamés. A Muniain, cuando metió gol Muniain, nos llegaron a escuchar de los cánticos que se refirió que tenía cercanía con la prostitución, digamos.
Ya, pero digamos una cosa.
En tu campo,
pero digamos una cosa, que al final Muniain ha estado siempre marcado por la afición de Osasuna. ¿Por qué? Porque si llega a ser un jugador insignificante,
claro,
un jugador sin trascendencia,
no
estaría marcado por nada.
Además, ha
reflejado. Puede estar orgulloso.
Ha reflejado muchas veces.
De que ha generado.
A Raúl García no lo han tratado así.
No.
Ahí tienes un ejemplo. A Raúl García no lo han tratado así.
Pues Muniain ha reflejado siempre en Muniain su rojiblanquismo.
Claro.
Entonces, al final, pues ha venido desde muy pequeño.
Desde el respeto.
Sí, totalmente.
Sí, pero que sí, pero porque.
Nunca ha dicho a mí me la trae al Pairo.
Pero porque a mí lo
máximo que llevo fue sacar una camiseta de aquí, yo soy el rey.
A mí lo que me preocupa realmente es las faltas de respeto por parte de nuestra afición, cuando sucede, que por suerte son pocas, pero son más de las que quisiéramos. Entonces, que al final, que tenga algún problema, aficiones ajenas al Atleti, no me preocupa. Siempre que no pasen la barrera de la seguridad.
Me estoy acordando de cosas que les. Pero bueno, nada, sin comentarios. Desahógate.
Es que es una cosa, es que hay gente que está más pendiente de lo que le pasa al Atleti de fuera de aquí que lo que le pasa a su equipo. Y están todo el día con
la
matraca. Da igual que vayan primero, segundos, cuartos.
Yo no tengo,
en segunda, en tercera regional, da igual.
Yo no tengo redes sociales. Y además es que me viene muy bien mentalmente. Yo creo porque muchas veces veo que vosotros como lo pasáis hasta mal, algunos de vosotros.
Cada vez menos.
Y la verdad te lo digo, es que es muy fácil esconderse detrás de un perfil de un monigote y llamarse, no sé, el barquito blanco. Me da lo mismo.
No te hablo.
Yo dejé
con nombre, apellidos y con.
Yo dejé de ir a Noeta.
Que en teoría es periodista.
Dejé de ir a Noeta cuando dos mujeres, dos señoras.
El barquito blanco, el sonido de la moto.
Yo dejé de ir a Noeta cuando dos mujeres detrás mío. Que eran señoras de una edad ya más que
entradas en años,
me dijeron de todo, porque sabes, de repente llevaba la bufanda de Atleti, de todo. Ahí me metió un amigo que él iba con la Real Atleti, marcamos, ganamos, lo habíamos hecho aquel partido, y tuve que escuchar de todo, de gente en teoría que yo pensaba que era normal y educada.
Hay de todo.
Hay de todo. Vaya, ya está.
Entonces, venga, al final, vamos a escuchar a algunos oyentes. 696-036-196. El primero, un Sorionas para Rafa por el motivo, por el emotivo momento que supone que fue ayer el de Miribilla, y deseándote que disfrutes de la nueva etapa.
Muchas gracias.
Equipo, si no soy socio del Athletic y quiero ir al homenaje a Munain, ¿cómo puedo hacer? Pues hay que entrar y yo no sé si, yo creo que sigue habiendo todas las entradas.
¿No? Era,
a través de la página web, entras y reservas la entrada de manera gratuita.
No, te cuento, yo ayer de mis dos carnets los he cedido y quedaban seis.
Seis entradas.
Quedaban seis entradas. Pues, en la tribuna este. Bloque 326,
estará ya
hasta lleno. La bandera.
Bueno, con el
hasta la bandera.
Estará ya lleno el espacio habilitado.
Pero no todo el campo, ¿no?
Van habilitando gradas.
Creo que habilitaban 25.000 en principio y bueno.
Desde luego va a ser, yo no sé cuál que será el evento que van a hacer, no se lo hará.
La gente está loca por la fiesta.
La gente se ha volcado con Iker de una forma brutal.
Bueno,
esto
yo creo que se lo merece también.
Me alegra mucho, por aquí dice otro que se quejaba que a veces, este me parece que es el que decía que no solía salir a entrenar al calentamiento, que esta vez ya ha salido a calentar al calentamiento.
¿Quién?
Iker Muniain, que decía que a veces no salía a entrenar, que a ver qué pasaba.
En el descanso se queda en la charla, sí, como capitán.
Sí.
Si no va a entrar, ¿para qué va a salir a calentar? Que se quede en la charla ayudando al míster.
Lo mismo que vimos todos un entrenamiento, hizo un entrenamiento más fuerte de lo normal Julen Aguirrezabala, y luego Valverde dijo que no había ninguna cosa rara, simplemente que no le pasaba nada a Simón ni nada. Bueno, no estaría previsto el cambio, no sabemos si puede jugar más adelante en esta temporada que queda Julen también, que le puede venir bien a él para, bueno, pues cerrar la temporada jugando como cierto escaparate, e incluso pues para el Zamora de Unai Simón, que evidentemente los dos goles complican un poquito. Vamos a ver qué pasa con el Barça Real Sociedad de esta noche.
Que haya goles.
Sí, que haya goles. A ver, mensajes.
Buenas, Alberto. Pues temporadón. Y a esperar a la final de la UEFA el año que viene, a ver si estamos allí. Por cierto, el Capi, muy bien, muy buen partido, le vi a un nivel, yo creía que estaba peor, pero estuvo a muy buen nivel. Y otra cosa, no sabemos si se queda de Marcos, si se va. Hubo un chavalito, un tal Jesús Areso, que creo que pagamos medio kilo por él y luego lo regalamos, hizo muy buen partido, Yo no sé por qué hacemos esas cosas, pero bueno. A falta de lateral, yo creo que nos vendría muy bien. He visto poco a Gorosabel, pero a Areso le vi muy bien este fin de semana. Mejor que a Gorosabel, lo poco que le he visto. Y le regalamos.
Le verás más a Gorosabel el año que
una
viene.
Una precisión. El chico no quiso quedarse en el Atleti ni renovar y esperó un año sin jugar para marcharse. No le regaló el Atleti a nadie.
Y se fue, y ahora está jugando en Osasuna.
Y le tomó el pelo a Nico Williams durante el partido.
El que defendía como un alero de baloncesto, ¿no? Moviendo los brazos todo el rato.
Sí.
Más.
Yo también me lo he pasado muy bien, pero eso no quiere decir que el Atleti haya sacado un sobresaliente. Lo hemos pasado bien, hemos ganado una copa. Pero, ¿qué nota le vas a poner si gana la Liga? No te debo ya la Champions. ¿Qué le vas a poner? ¿Un 26 si gana el triplete? No, hombre, no. La temporada de Atleti es muy buena, pero de 8.5. Si me apuras, 9.
Uno como... Pero por la voz, alguien que tiene trayectoria, como Urtubi cuando vino aquí, que como campeón dijo que 8.5. Dejó, creo que fue la nota que puso, 8.5.
8.5, sí.
8.5, porque dice, a ver...
Es tremendo. Estás hablando con un tío que queda 12 campeón de liga.
Claro, es que dice, ¿cómo le voy a poner a esta gente un 10 cuando yo he sido campeón de liga y de copa?
Pero tráete a Gaisca Toquero, que te pone un 11. Claro, es que esa es la historia, Alberto. Es que depende de la película como la veas.
O a Julen Guerrero.
O a Julen Guerrero, o a Joseba Echeverría.
O a Joseba Echeverría.
Claro, gente que han sido grandes, bueno, estrellas y figuras en el club, que no han ganado nunca nada.
Partidos, Andoni Iraola, dile Andoni Iraola.
¿Y qué te ponen? Pues claro, pero es que este, pero
y alguno como Julen no ha jugado ni una final.
No, Julen es que no ha jugado ninguna. Es que, joder, la generación de Julen y todos estos,
ahí,
no,
bueno, de Isma,
Maritano, claro, Rutia, Ndiguren.
Fíjate ese
Ernesto, Cuco.
Es que a veces perdemos la contextualización
de lo que se ha conseguido.
El año que viene compites con Mbappé, Vinicius, Bellingham en un mismo equipo, vas a ganar la liga.
Es que
hay que ser realista.
Por eso te digo, es que claro, no, es que viene Isma, no, es que joder, y a Isma le tenemos un aprecio de la ostra, un tío fantástico.
Pero es otro mundo ya, claro, es otro mundo, fútbol.
Es que aquel fútbol ya no existe. Ha cambiado todo tanto. Y aquel Atleti, ahora mismo, pues igual se la vería complicadita para mantenerse en la parte alta, no descenderé, la parte alta de la tabla.
No, yo creo que aquel Atleti que era maravilloso, seguro que estaría adaptado al fútbol de ahora.
Pero
claro, es que no, yo creo que la clave, es que no se pueden comparar los tiempos.
La clave no está en el Atleti, está en los rivales. Es que mira qué rivales tienes ahora.
La evolución del resto del club.
Exacto, y de cómo ha evolucionado el mercado y de todo. Es que no se pueden comparar los tiempos. Simplemente aquel equipo fue extraordinario en su tiempo, pero inigualable. Sí. Y el de ahora es extraordinario. Extraordinario, pero lógicamente aquel equipo cosechó unos éxitos que ahora mismo son inalcanzables.
Eso es. Han pasado 40 años.
Es que no puedes comparar.
40
es que
años han pasado muchas cosas. En el fútbol también.
Sí. Demasiadas. Pero bueno, esperemos que no haya que esperar tanto tiempo.
Siguen pitando chorradas con las manos, los penaltis, el VAR y todo esto.
Oye, a la Morevieta le están haciendo un escarnio.
Bueno, ayer no se puede quejar, ¿eh?
No.
Yo la expulsión del defensa del Villarreal me parece más que justita.
Sí, me da la sensación de que
le dan la mano, claro. Como le dan la mano, pues ya está.
¿Se hace grande o es play de ball? Era se hace grande.
No sé, había un barullo ahí en el área, había 400.
Era porque se supone que es remate a portería, pero no era remate a portería.
Pero era una cosa muy rara.
Pero ha habido otras también. O sea, la temporada. Tengo la sensación, además. La sensación de que a la Morevieta y al Sestao el respeto que se ha tenido con las decisiones arbitrales ha sido un poquito relativo.
Es más fácil pitarle a la Morevieta, al Sestao, al filial del Villarreal, por ejemplo, en segunda división, que es el único filial que hay en la categoría, que también ayer le hizo una entrada Gallá a un chico que se tuvo que ir con muletas del campo, o sea, y no pitó ni falta. No le llamaron del VAR. O sea, me parece que se fue con muletas el tío.
Eso es lo que siempre pensaba que el VAR iba a solucionar el tema de que iba a ser todo, que daba igual la camiseta, o sea, que en el VAR lo iban a ver todo, pues, entre comillas, en blanco y negro, y que iba a dar igual quién fuese el protagonista, y me parece que es el debe principal de la temporada, ¿no? Yo creo que lo hablaremos al final de la campaña, ¿no? Pero yo creo que es el debe principal de la temporada.
Hombre, al final hay una cosa que los árbitros al final tienen ahí en el subconsciente algo. O sea, mira, ayer que por cierto no he podido decir nada, pero tengo que decir que lo mejor de Miribilla ayer fue sin duda el reconocimiento a Rafa Beato.
A ver, hay una cosa. A mí me hubiese gustado a Rafa, pues, tirar un triple. Me hubiese gustado.
Ya que de honor, un lanzamiento al aire.
Bastante malo pasó ayer.
¿No habéis salido a una cancha ahí llena de gente?
Bastante malo pasó ya Rafa.
De Rafa, venga, dale a ver si se achufa.
En serio. Por suerte estaba ahí para verlo, para disfrutarlo. Y para más darle la enhorabuena a Rafa, que creo que era lo que se merece por su trayectoria, y creo que el detalle del Bilbao Basket es maravilloso. Pero después, digo, y me iba a la influencia de los grandes equipos, es que durante el partido, y mira que no tengo nada en contra de los tres árbitros de ayer, que además les conozco personalmente y son extraordinarias personas, seguramente.
Y saben dónde ir a cenar en Bilbao, porque les vi luego a la tarde de noche.
Pero entrando en un local. Todas las decisiones que tomaban iban hacia un lado.
Contra el Barça, el
pie de Ricky, que se da media vuelta y se lo pita a favor suyo.
Es que todo, los pasos, las personales, los distintos criterios. Entonces, eso también existe en el que está en el VAR. Entonces, es que es así, porque es que no...
Que a todo esto, este partido, nos podían haber pitado un penalti a Yuri, posiblemente, y nos
para
la comemos.
Mí, para mí, claro.
Y nos la comemos.
Para mí, o sea, claro que te lo podían pitar. Para mí eso, en el fútbol de antes no era penalti.
Hoy sí.
Pero en el fútbol del VAR es penalti. O sea, en el fútbol de antes no era penalti porque es el delantero el que deja el pie para que en un gesto natural Yuri le pise, porque el gesto raro no lo hace Yuri, el gesto raro lo hace el delantero para poner el pie debajo.
Pero es por eso no es penalti.
Pero en el fútbol de ahora, en el fútbol del VAR es de cámara lenta, de pisotón.
Y Manuel, esa jugada te la hacen en vez de contra Osasuna, contra el Atlético, contra el Madrid,
es penalti.
Y te están tirando un penalti en 20 segundos.
Sí, por eso. Entonces, es que viendo el VAR, dices, hay contacto, hay pisotón. No, hay
penalti, aunque suene.
Ahí interpretó bien el árbitro.
Aunque suene bastante mal, la temporada del Athletic. La temporada de Copa, puede generar respeto. O sea, ese respeto donde las decisiones te agobian más o menos, tomarlas hacia un lado o hacia otro. Todo lo que ha tenido que ver con la celebración, el campeonato, el ser quinto.
Toda la trascendencia que tiene el Atlético, claro, siempre también pesa en el subconsciente de los árbitros.
Nunca va a llegar a los niveles de los que ya sabemos, ¿no?
Hombre, claro, pero así como es
muy fácil arbitrarle al Girona, pues porque dice, ese año que viene vete tú a saber. Si el Athletic consiguiese mantener una dinámica de, oye, perdona, ¿no?, que si me quitas de aquí, que soy el histórico que está aquí todo el tiempo, que soy el Athletic Club, que soy, esta afición está conmigo, que llenamos Sevilla, que llenamos tal. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo absurdo, en una semifinal de Copa del Rey, la próxima temporada, si está metido el Athletic, si hay una decisión arbitral complicada,
te puede favorecer.
Es que los hosteleros de Sevilla, igual no puede ir a la hostelería de Sevilla el árbitro de turno si hay una decisión controvertida que cae en contra del Athletic.
Que tiene más peso, claro.
Parece que no, pero esa tontería, los hosteleros de Sevilla estarán deseando que vuelva el Athletic a la final.
Y el Athletic tiene un peso, y San Mamés siempre impone, yo creo, a los colegiados. Yo creo que el mayor robo de esa temporada se lo ha llevado el Almería en el Bernabéu. Yo sostengo que eso al Athletic no se lo hacen en el Bernabéu, que te hacen una, pero no te hacen las tres, que la hacen a la Almería. Bueno, pues hay niveles.
Es el Atlético contra los un poco más poderosos claudica,
sí,
o los árbitros claudican, mejor dicho, cuando está el Atlético contra los poderosos, y al revés, cuando el Atlético juega contra los equipos de abajo, pues ya hemos visto lo que pasa.
Sí.
Que muchas veces el Almería, el Celta, el Rayo, el Granada y todos estos, bueno...
Aún así te anulan un gol por un culo, ¿eh?
Siempre ha habido, que no nos quede, siempre ha habido clases.
Que no olvidemos eso, que metes el primer gol,
pero bueno,
el del culo, y es un 3-0 el partido. Si mete Muniain ese gol, es un 3-0.
Decías la entrada que había habido, Rafa, y es el delantero...
Alex Forés,
del filial.
Pichichi de 17 goles.
Lleva. Rotura de tibia.
Rotura de tibia.
Hostia, como Yuri.
Rotura de tibia.
Yuri fue Peroné.
Peroné.
Sí. Es que bueno, se fue con muletas al vestuario. Tuvieron que sacar unas muletas ahí para...
Pues fue
no,
muy dura.
No considerarían... No,
falta.
No considerarían
el del VAR, nada.
Callao. No, el del VAR solo puede llamar si es roja. Joder, si para el del, si para el del VAR es roja o interpretable como roja. O sea, no puede llamar para otra cosa. El del VAR solo puede llamar si considera que puede ser roja.
Claro, esa es la duda. Si él considera que es roja o no.
¿El del VAR lo vería?
Yo no puedo valorarla, Rafa, pero... ¿Era posible roja? Sí, ¿no?
Tiene pinta.
Le ha roto la tibia, ¿eh?
Sí, pero bueno, la tibia se puede romper.
Igual el chaval
la entrada
fue arriba. O sea, fue a la altura de la tibia, directamente. Fue una
plancha de manual.
Sin verla tenía que haber intervenido.
Que no pitó falta. Es que no pitó falta.
Pero tú no puedes no ver
ley de la ventaja ni nada.
¿Le pudiera haber partido el tobillo otro día?
También.
Lo mismo.
Puedes no verla, pero el VAR está para este tipo de cosas. Y si el del VAR, una entrada que es claramente temeraria, unas consecuencias.
La tibia se puede romper, hombre, como consecuencia de un mal gesto, en una entrada dura. Si es una rotura directa por impacto,
por lo menos le tienes que decir que la revisa.
Es que a esa altura ya tiene que ser roja.
Bueno, pregúntale a Yuri, que lleva varias.
Pregúntale a Yuri, eso es.
Oye, también hablando de arbitraje, saliendo un poco el tema, pero felicitar también a Osasuna, que ha conseguido el récord, yo creo, en un triple cambio, más minutos perdidos. Fueron 5 o 6 minutos en un triple cambio, es una cosa espectacular. O sea, se acabó la segunda parte ahí con ese triple cambio.
Eso es culpa del árbitro, que era Sánchez Martínez.
Por eso, que lo permite, ¿cómo permite eso?
Porque claro, sale uno que está en teoría lesionado, pero
y no
sale,
tienes por qué esperar.
Sale del campo, pero dice, no, espera que que sacamos al siguiente.
Y luego otros dos.
A ver, pero vamos a ver.
Pero como el que está, como el que está aguantando la puerta del ascensor. No, no, que bajo ahora, que bajo ahora, pero espérate que todavía me queda.
Pero yo ahí vuelvo a.
Si está media hora, me da igual.
Vuelvo a decir cosas.
Luego si das seis minutos nada más.
Vuelvo a decir cosas nada impopulares totalmente. Es decir, Osasuna hizo lo que tenía que hacer. Era perder tiempo en cada saque de portería.
¿Qué hizo el Athletic Getafe?
No lo hizo. No lo hizo. Bueno, no entraron las asistencias ni una vez. Y bueno, podían haber entrado. Y de Marcos tuvo calambre y no entraron.
Pero te repito, no entraron porque la Atlético no se quedaba con 8. Eso lo hablamos otro día. Hay que tener cuidado con esa historia. Cada vez que una Simón tenía que sacar de puerta, eran, pues lógicamente, 40 segundos. Normal. Claro,
te digo lo mismo que la semana pasada. Cuando vas a cambiar a Nico Williams se va con calambres y tirado en el suelo, no entran asistencias y pierdes un minuto más. Que Osasuna hizo un récord de, no, como siempre. A mí, yo no me va a gustar nunca este fútbol. Y lo hacía Caparrós y no me gustaba. Y no quiero que el Atlético haga ese tipo de cosas de fingir lesiones. Sergio Herrera se tiró en una jugada que Iñaki no le, que levantó la pierna en el primer tiempo y luego y se dio cuenta él del ridículo que estaba haciendo y se levantó.
Yo soy de Sergio Herrera, ¿qué esperas?
Pues bueno, que yo no quiero que la
Atlético. Es un showman, aparte de ser un buen portero, es un showman.
Y si pierden seis minutos en un triple cambio, luego no puede haber seis minutos de descuento.
No, por eso el error es del árbitro.
Claro que es del árbitro, que lo permite y que te obliga a devolverla, por cierto.
Eso es.
A devolver un cuando han tirado fuera ellos.
En el partido, Iñaki Williams, y por hablar más en positivo de otras cosas, llegó a los 100 goles como rojiblanco. 100 goles que no los consigue todo el mundo. De hecho, está en el puesto vigésimo.
Y vaya golazo que metió.
Un golazo espectacular.
Y el gol anulado también resuelve muy bien, ¿eh?
Pues
sí,
Berenguer no opinará lo mismo. Que estaba solo para empujar.
76 en Liga, 16 en Copa, 7 en Europa League y 1 en Supercopa. Fíjate si lleva Williams ya tiempo, que hasta tenemos que contarle goles en Europa League. Cuando llevamos 6 temporadas.
Su primer gol fue
en. Primer gol fue en San Paolo, ¿no?
Contra el Torino.
Contra el Torino. No, San Pablo no, ¿cómo se llama?
El campo del Torino, ¿no?
El del año que viene meterá el de quedar campeón es de la UEFA.
Ese es el que va a meter, ¿no? El más importante de su carrera.
Yo creo que lo de Iñaki.
Ese es el que va a meter. Le falta ese gol a Iñaki.
Tiene de la Supercopa.
Más importante de la
Supercopa.
El título de la Supercopa lo tiene.
Le falta ese.
El claro ejemplo de un futbolista absolutamente evolucionado, porque este chico cuando se ponía a rematar o cara a cara con el portero tomaba las decisiones totalmente equivocadas. O sea,
¿te has fijado que
lo hemos visto fallar goles y le hemos
Fernando Llorente, Ari Chaduriz, Iñaki Williams, al final son jugadores que han explotado de la forma goleadora de forma muy tardía.
Tardía.
Bueno, curioso,
también tardía, pero también cuando han encontrado, yo creo, el punto correcto. Porque a Iñaki Williams, yo estoy convencido de que le ha penalizado mucho no llegar desde las bandas, sino llegar más centrado, más desde el centro, que no ha sabido resolver de tal manera a como resuelve cuando llega desde las bandas o llega en velocidad o llega de otra manera.
En la temporada que jugó en el juvenil del Atleti, cuando vino de Pamplona, igual tuvo como millones de oportunidades. Sí. Metió 30 y batió todos los récords de Lezama de un juvenil, de un equipo juvenil. Metió 30 y pico goles. Y dice, 30 y pico. Pues se ha tenido para meter 300. O sea, falló 7 veces más de los que metió.
No, pero también lo que tú dices, ahora me ha dicho la palabra clave, que es que las decisiones que tomaba las tomaba mal. Ahora ese punto de pausa lo tiene. Y aún así a veces se equivoca, ¿no? Pero como se equivocan todos, pero lo tiene. Y eso es madurez y que eso se ha entrenado mucho.
Eso es lo que al hermano en lo que es juego, que no es tanto a nivel de gol como de juego, le está viniendo y esta temporada creo que ha llenado las alforjas con buenas decisiones y con la capacidad de reflexionar en la propia jugada sin tanta aceleración. Acelerar cuando hay que acelerar, frenar cuando hay que frenar. Intentar jugártela cuando te la tienes que jugar, es que eso, o pasarle al compañero.
Eso te lo da la experiencia y también la inteligencia a la hora de interpretar el fútbol, ¿no? Que es quizá lo más difícil del fútbol sea la interpretación del juego. Saber cuándo hay que jugar rápido, saber cuándo hay que jugar lento, saber que en el fútbol moderno, tienes que jugar rápido obligatoriamente porque si no, no te dan la opción. O sea, te roban el balón. Y que los errores se pagan, ¿no?
Tienes que tener muy mecanizado.
Esa duda, por ejemplo, de Ander, a la hora de mirar el balón, al Atleti le cuesta un gol. Porque en primera división, eso te cuesta un gol. Un error, el más mínimo error, te cuesta un gol. Y esa es la diferencia, sobre todo, de categorías. Las categorías son el ritmo.
Está en el ritmo, la toma de decisiones, el aspecto físico, claro, el técnico y luego el táctico,
evidentemente. Pero el físico es el que ahora menos se nota, casi. Porque cada vez los equipos, hasta de todas las categorías, están más preparados.
Sí, están más preparados, pero bueno, a
ver. Pero claro, la diferencia está en que el fútbol, con buena técnica, se juega mucha más velocidad.
Y la decisión mental, si tú eres capaz de decidir bien. La interpretación del fútbol. Claro, es así. Mira, un claro ejemplo que tenemos. Un claro ejemplo que tenemos en la Atleti, hay un jugador, que es Íñigo Lecue. Íñigo Lecue es un tío que nunca te da un 10, pero nunca te da un 3. Y es un tío que al final, donde le ponga. Bueno, a mí ahí no me gustó nada, no me gustó el partido que hizo central, pero bueno, no, su, no, las circunstancias eran las que eran y punto.
Pero sacó algunas jugadas muy importantes.
Es un chaval que está jugando en los dos laterales, en los dos extremos. Y solo le faltaba jugar de central y de arriba. Es un tío...
De portero un día, pero igual.
Siempre, básicamente, no es que sea un crack en todo, pero cumple en muchísimas facetas importantes, como son la toma de decisiones, el tema físico, el tema de utilizar ambas piernas, el tema técnico y el tema de concentración. Y lo cumple, y por eso está Íñigo Lecue, el Atleti. ¿Mejores que él? Muchos. Pero peores que desaparecen de muchos partidos, también los hay.
Y polivalente, que te juega, es que te cubre, y así te cubre también el cuarto central, pues.
Tremendo.
De todas formas, sí, que lo que decías, Manuel, yo a Íñigo le vi muy bien en el corte, o sea, en lo que se le veía muy bien cuando se le veía, pero cuando. Había momentos que se echaba de menos un central.
Porque estaba.
Por ejemplo, en el gol que falla. No es un central.
La ubicación.
El gol que falla Herrera, en realidad ahí falta un central. Esa jugada es con central que va de cara.
La ubicación.
Es que cuántas veces.
No es un central.
¿Cuántas veces ha jugado Lecue de central?
Es que yo no habría sacado Lecue, también te digo, que no ha jugado nunca.
Yo pensaba que iba a jugar Juni de central y Lecue de lateral.
Yo, Prados.
Yo pensaba, dije, cuando vi la alineación, mi imagen era, pensaba, Juni central.
Claro, lo pusieron así para despistar, ¿no?
Yo lo que pensaba, sí. Y cuando lo vi dije, bueno, pues.
Es que Juni lleva un partido de central, pero es que Lecue lleva cero en su vida. Claro, entonces,
no,
bueno.
Y que Juni, yo creo que se puede haber. Bueno, eso Ernesto valorará mejor que nadie, evidentemente, ¿no?
Unos minutillos en Getafe.
Pero
¿no?
Que yo pensaba, me
iba a acabaron todos de central, claro, es verdad. pero ahí metidos en el área.
¿Os gustó la opción? Que también, bueno, lo decía Rueda de Prensa, luego lo ha dicho Valverde, lo que dijo después del partido fue que. Al final tenía la opción de poner al chaval del filial de Guiluz, que realmente venía también de lesión, no había jugado con el Bilbao Athletic.
Yo para mí es importante eso, que venía de una lesión, ¿eh?
Que dice, a ver, partido importante, partido en San Mamés, mejor poner a uno de la primera plantilla. Y de los que había de primera plantilla.
Que se coma el marrón, uno de los veteranos.
Sí, ¿no? Y de los que había de primera plantilla, y que además le ve entrenar, o sea que en los entrenamientos, cuando faltan centrales, pues parece que es Íñigo Lecue uno de los que está ahí para poder hacer los ejercicios, entonces que le veía bien. Yo creo que entra de la lógica, dentro de la lógica. De hecho, a mí me gusta, me parece mejor opción esa o la de Prados que la de Juni.
Yo prefiero Prados.
Para mí.
Yo también. Yo habría elegido Prados solo porque tiene partido. Pero
antes que Juni, antes que Juni.
Pues yo ninguno de los dos. No. Yo me vais a llamar loco, pero yo hubiese tirado más por un Dani García Vesga.
Bueno,
yo hubiese colocado en acción
un medio centro defensivo más fácil de adaptar a la posición.
Yo creo que sobre todo posicionalmente la organización hubiese sido mayor. Sí, y probablemente ese gol no hubiese sucedido.
No, le cuesta acostumbrado a estar por la derecha y por la izquierda.
Y por su casa, por todos lados. Si pobre Íñigo, es que me le pone
a mí. Pero diga que un central tiene que ser rápido. Y no, le juega no varias carreras.
Casa, estás jugando en casa.
Tiene mucho hueco la espalda.
Sabes que la iniciativa la vas a llevar tú. Yo te digo, a veces yo meto a mi cabeza de central.
Sí, sí, pero
ya para dos en mi centro campo.
En teoría, ¿eh? Siempre.
Pero bueno, una vez visto el partido, claro.
Un pico argentino siempre es más reconvertible a.
Sí, lo echas atrás 10 metros, al final son de echarla atrás 10 metros, no es más, ¿no?
Tienes que ser rápido.
Este Atleti juega la defensa de medio campo. Y Vesga no es justo.
Rápido no, muy rápido tienes que ser. Muy.
De hecho, yo creo que por eso elija Lecue, que es uno de los. Es que encima se vio, llegó a varios cortes. Uno que se iba a Rubén García, un mano a mano en la primera parte, y llega y lo salva. Y es un jugador muy veloz.
A mí me gustaría ver las inyecciones con las que salió el borde de Vivian.
Sí,
tendría que salir como un colador, el pobre hombre. Que no debería sentir ni la cadera, ¿no? O sea, pobre chaval.
¿Qué dice? Es evidente que Vivian no estaba bien. Vivian estaba jugando infiltrado.
Vivian sí está mal, no está ni convocado.
Pero que
pobre chaval,
no va a jugar en Vigo.
Pobre chaval, fíjate que tiene que uno un Javi para acá.
Pero bueno, estuvo. Pues yo creo que la defensa tampoco fue un coladero.
Había sensación
de que
tampoco te metían gol.
Estábamos destacando todo lo contrario. Estábamos destacando cómo pudieron recuperar a Vivian para este partido.
Te digo que al que eché de menos
el esfuerzo que hizo él por jugar.
Y yo me imagino hasta el bueno de Vivian,
pero tres días ya, de sofá, estaba, ya, estaba ya recuperado. Estaba ya recuperado. Tampoco volváis loco. Eché de menos mucho a Guruceta, ¿eh? Fue, qué pasada el jugador, cómo se ve cuando uno está.
Más vale que se acabe la temporada que.
Ahora hablamos de Guruceta. Venga, vamos con más.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Con Consultime cumplirás con Ticketpay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software Ticketpay.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial. ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Armarios y muebles Los Chotos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y muebles Los Chotos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, así que seguimos en Directo Marca Bilbao hasta las 3 de la tarde. Y por cierto, que mira, ya están por aquí, ya han llegado. Qué buena pinta y qué bien huelen, las pizzas de Papayons. Bueno, os he traído agüitas, un poquito de Coca-Cola. Luego, cuando termine el programa, ya, si eso, ya sacamos lo que ha dejado por abajo.
Pero estás jodido.
Vamos a cortar.
Ya sacamos lo de por abajo. Bueno, hay diferentes tipos. El entrantito de Papa John's
de lo que tenéis también de las de los nuggets, los trocitos de pollo. Esto a mí me gustan, estas cositas para darle un poquito de ambientito también, porque primero un poquito del principio y luego la pizza. Oye, que por cierto, ya sabes que Papayón se está también ahora de cumpleaños, es el cumpleaños más épico de Papayón, que tienes tus pizzas, tus entrantes y todo lo que quieras. Celebra 8 años en España y lo quiere celebrar por todo lo alto. Por tiempo limitado ahora tienes las mejores pizzas, las puedes disfrutar por solo 5 euros si las recoges, ¿eh? Tienes entre margarita, 6 quesos, carbonara, pollo barbacoa, es una de las que tenemos por aquí, o hasta 2 ingredientes, y te la llevas por solo 5 pavitos, 5 gritos, cosa fácil.
Mira, lo mejor para ver un partido fuera de casa, unas pizzas de Papayón's.
Si lo prefieres, también te las acercan a casa, ¿eh? En este caso, por solo 2 euros adicionales cada
una. Pregunta.
Te sale baratito.
¿Te las acercan de la puerta de Samamés?
Yo creo que no. Tenía que ser una dirección, creo que vas a decir, ¿no?
Puerta 24
de
Samamés.
Puerta de Samamés te la acercan. Yo he visto pizzas en el VIP una vez incluso.
Sí.
Entonces, si das una dirección,
te suben a pizza.
No.
Y en un bar y en un.
Llamas a Papayón's y.
Llamas, das una dirección y
lo preguntáis. Además, pásate por el Instagram de Papayón's, que están estas 2 semanas, además, sorteando super premios. Tienen viajes, años de pizza gratis. Ojo ahí al tema, merchandising, entradas de cine y mucho más. En Papayón's, que está con nosotros también en Marcador, y también está con nosotros ahora aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Así que lo puedes disfrutar, ¿y de qué manera? Papayón's, para ahora contando un poquito qué os parece.
No quería hablar porque te da boca.
Contadme un poquito qué os parece el partido frente al Celta y así mientras tanto voy organizando yo aquí un poco las pizzas.
Bueno, vale. Pues el partido contra el Celta.
Es que ya ni te acordabas, es que había partido el miércoles.
Estaba pensando en serio en todo lo que había dicho Rafa. Digo, joder, ahora al final ya pues, casi ni vamos.
Prácticamente, ¿no?
No, Celta tiene que ganar,
Está a 5 puntos, quedan
9.
Quedan 9.
Y el calendario. No, el Cádiz va para arriba, Cuidado.
Es que yo no me había planteado.
Que el Cádiz gane todo y el Celta pierda todo. Vamos a ver.
Pero sí. Tienen el average empatado con que el Cádiz gane el Celta. Es que el Cádiz, las 2 últimas jornadas, juega contra Las Palmas en casa, que igual es el peor equipo de la Liga.
Complicado Las Palmas. Un buen
equipo. Complicado.
Un gol en los últimos 8 partidos.
Lleva
8 derrotas seguidas.
Y Almería, Las Palmas y Almería. Es verdad que ahora juega contra
el Celta.
O sea que.
Y es verdad que ahora juega contra el Sevilla, es el partido duro del Cádiz. Y el Celta.
Es que el Cádiz tiene Vázquez, Juan, pasa mañana.
Pero es que los dos últimos. Y el Celta nos recibe a nosotros. Visita Granada, que debería ser fácil, y recibe al Valencia. Bueno. Pero alguno tienes que ganar, que es que el Cádiz puede ganar.
Granada,
y el Celta lleva 6 años coqueteando con el descenso.
Yo creo que el Celta no va a tener. Yo soy muy del Cádiz, yo soy muy. A mí es que el Cádiz me gusta mucho, yo soy muy del Cádiz.
Todo sea por la pasta.
Pero si tiene que bajar uno.
Pero no vas a ir a perder a Vigo.
No, va, pero un empate.
¿Cuánta pasta era?
Un 1/4 kilo, creo que es.
Pues.
Ahí le andas. Sí.
Un 1/4 kilo.
O sea que,
Rafa, entiende que por un 1/4 kilo.
Confirmamos que ha habido llamadas.
Oye,
confirmamos que ha habido llamadas, Rafa.
150.000 euros. Preferimos perder y poner en riesgo la.
¿La qué?
La quinta plaza.
Yo soy.
Que son 7 millones.
Tú no entiendes a Rafa.
A ver,
Rafa
te
acaba de confirmar que ya ha habido llamadas. Que ese partido va a ser un empate a 0, un empate a 1.
No. Es broma.
Que no, hombre, no.
Pero vamos, en estos partidos siempre, normalmente. Normalmente
se firma
gana el que lo necesita. Normalmente.
Lo malo es que no vamos a llegar al último partido, porque el último partido hubiese sido muy muy interesante con el Rayo Vallecano. Si hubiese necesitado el Athletic los puntos,
igual los necesita
para
el Rayo.
Tirar al Atlético de Madrid fuera, ahí hubiese sido bastante interesante. Pero bueno, la cosa está si ahora el Athletic podrá ponerse otra vez a competir. ¿Vosotros pensáis que realmente? No sé, está compitiendo, sí, o sea, no está consiguiendo la victoria, pero no sé si realmente podemos pensar que puede ir a Vigo ahora con otra actitud. Ya, es que claro, es que ya está todo, pero es que al final
ya demostró en Getafe lo que había que hacer, ¿no? Uñas, dientes, garras y lo que haga falta, ¿no? Para defender aquel resultado, también con bastante suerte, porque también la tuvo que tener, pero al final, pues oye, aguantó con dos tíos menos durante un montón de tiempo y
recupera jugadores, recupera claro. a los centrales, vas a sacar un equipo muy competitivo y vas a jugar con huecos, el Celta deja huecos siempre atrás, es que es un partido propicio para tipo de juego para poder ganar. O sea que yo no descartaría que el Atleti gane, de hecho espero que haga un buen partido.
Pues mira, yo creo que es un partido donde precisamente creo que puede venir bien para que jugadores que no han tenido tantos minutos, por ejemplo, una Serbia libre, incluso una Duares, pues puedan Alberto, eso es por mover
esto es una Coca-Cola cero, pero
refresco.
Y por refresco, pues sácame el color.
Una Coca-Cola cero,
una bebida refrescante.
Bebida refrescante que también tiene papayones, claro, podéis pedir la bebida también, o sea, la pizza y la bebida, o sea, que...
No, si Manuel, mira, Manuel está cogiendo todas las Coca-Cola ceros.
Claro.
Solamente las latas son verdes.
Todas las refrescas.
Bueno. Pero bueno, hasta luego, fenómeno.
Hasta luego.
Pues eso, que es un partido para que dar minutos. Y yo sentaba al bueno de Unai a ver hoy si al Barça le mete por
Unai ya no juega más en Liga, yo creo.
Y la segura, aseguraba no. trofeo. Mala segura, la verdad.
Dependiendo de cómo vayan los otros, ¿no? Remiro y Ter Stegen.
Ahora mismo.
Igual hay que jugar con eso, ¿no? Porque yo creo que el otro día estaba claro que calentaba a Julen por si acaso.
Según Valverde decía que no, pero.
No se lo cree nadie. Nunca, nunca sale a calentar intensamente
el portero. Nunca ha calentado el segundo portero.
Vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Por qué calentaba? ¿En función de qué? Si el Barça juega hoy. Si la Real juega hoy.
Y el Zamora.
Ya, por eso.
Porque le habían metido uno ya.
Yo creo que le meten el otro, o sea, antes del 60 pensando, ya directamente.
¿Estás pensando que iba a quitar el descanso a Julen?
No, en el 60, ¿no? Que eso es lo que hace falta para...
O sea, sí, Valverde no ha hecho eso en la vida.
Le cuenta igual.
Que a mí no ha hecho eso en la vida.
Un guiño hacia Simón. Pero, hay que ayudarle para Zamora. Bastante que no juega la Copa.
Yo lo he ayudado porque... Escucha, que yo he hablado con él. Igual te dice una... No, yo quiero jugar, mister, ¿eh?
Lo de Zamora es un guiñito también a Simón.
Y estará en el contrato de Simón, imagino.
Un buen bonus
por Zamora, ¿eh?
Tiene que haber.
Ahí va a haber dinero, sí.
Vamos a ver, pero a Valverde le estáis pidiendo cada cosa que no ha hecho en su vida.
Ya te digo yo que no juega el miércoles, Simón.
Vale, pues que no juegue. Bueno, pues jugará Julen.
Y ojalá gane Zamora, que ha pasado 50 años.
¿Eso te cambia un portero en el minuto 60? Salvo que una lesión, una expulsión. ¿Estamos locos o qué? No lo ha hecho ni en cadete, yo
creo. Hay que pensar esas cosas ya.
Sí, sí, hay que tenerlo todo pensadito. Incluso iros pensando, porque hoy ya no nos va a dar tiempo, el resultado que queréis para, que pensáis que se va a dar en Vigo, porque mañana y pasado mañana abriremos porra, ¿eh? Ya he dicho al principio que ha habido dos acertantes de más de 70 que habían participado en la anterior. En esta no nos van a entrar tantos, evidentemente, por cuestión de días. Óscar de Ocondo había dicho 2-2 gol de Nico y Manuel de Deusto 2-2 primer gol de Iñaki Williams. Así que no hace falta sorteo ni nada y Manuel de Deusto que se lleva el lote de bacalao de vino. Y nosotros que nos llevamos las pizzas de papayons, que ya está aquí esta gente enredada con ello, así que vamos cerrando. Bueno, señores, pues nada, que muchas gracias, ha sido un placer. Las pizzas de papayons que llegan, ya sabes que las puedes pedir y que las puedes disfrutar también en tu casa. 8 años en España y ahora, por tiempo limitado, las mejores pizzas por 5 euros para recoger. Margarita, 6 quesos, carbonara, pollo barbacoa, hasta 2 ingredientes. Si te la llevas, 5 pavitos solo, 2 euros más si las coges a domicilio. Y en el Instagram de Papayons, más historias y más sorteos y más regalos con Papayons, Igual no lo conocías. Pues está en Bilbao también, Papayons, claro que sí. Hay que saberlo disfrutar, hombre. Hay que disfrutarlo. Que no está en el resto de España también, pero tenemos en Bilbao Papayons, sí señor. Así que lo puedes probar. Venga, desde Radio Marca Bilbao te lo recomendamos nosotros. Ahora vamos al lío, que si no, hablar con una pizza en la boca es un poquito complicado. Venga, hasta mañana. Agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. You need thunder.
partir de ahora Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca. Lo sabes, todos los días a las 3 de la tarde, esa cita indispensable que tienes con la salud, con las buenas recomendaciones que os contamos aquí en Cuídate cada día. De lunes a jueves os acompaño yo, los viernes mi querida compañera Natalia Freire, que está con vosotros en la versión Cuídate Runner, con toda la información y además un programa que os recomiendo encarecidamente. Yo lo escucho, pero es que ahora todavía con más atención, porque ya sabes que tengo un reto ahí. No puedo adelantarte nada, pero dentro de poco lo vas a saber. Un reto donde probablemente termine corriendo mi primera carrera, donde os invito a todos a que os suméis a nuestro reto. Y está ahí, vamos a tener que empezar a prepararnos. O sea que si antes me gustaba escuchar a Natalia, ahora te lo puedes imaginar. Ahora lo tengo que hacer con lápiz y papel. Como siempre os digo, que tenéis que escuchar estos programas con un poquito de lápiz y papel o de atención para quedaros bien con esas recomendaciones que nos dan nuestros expertos. Espero el WhatsApp. A ver si Natalia nos está escuchando. El WhatsApp de Natalia diciendo, ¿cómo que corres una carrera? Sí, Natalia, sí. Sí, lo habéis conseguido. Entre tú con tu Cuídate Runner, entre Martín Jaqueta y entre todos vosotros. Ahí vamos a estar, entrenando desde cero, preparándonos para correr esa carrera solidaria. Pero, como digo, ya os contaré mucho más esta semana, eso sí. Toda esta información quedará clarita esta semana por si alguien se quiere apuntar a nuestro reto. Comenzamos con el programa de hoy. ¿Qué vamos a hablar? ¿Sabéis lo que es el síndrome metabólico? ¿Sabéis? ¿Conocéis? Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Muy importante. Uno de cada tres personas tiene síndrome metabólico. Es importante tenerlo en cuenta porque podemos, con el tiempo, llegar a distintas enfermedades como por ejemplo puede ser la diabetes. Se puede prevenir, se puede tratar. Lo importante es diagnosticarlo, saber cuál es nuestra salud, nuestra situación y poder terminar con ello. Así que ya sabes, eso sí, todo cuesta un poquito, tendremos que poner de nuestra parte. Pero de síndrome metabólico hablaremos en unos minutos con la Federación Española de Diabetes. Después Martín Jaqueta, como siempre, pues haciendo ejercicio que nos tiene. ¿Hablaremos del reto? ¿No hablaremos del reto? ¿Lo aceptará? ¿No lo aceptará? Muy atentos, yo os lo digo, por si alguno de vosotros se quiere apuntar. Bien, vamos a empezar directamente con el programa de hoy. Tengo muchos titulares en materia de salud que os quiero comentar. Antes, una buena recomendación, me voy a centrar en los ojos, muy importante. Sobre todo parece que no en esta época del año donde a lo mejor la sequedad, la irritación, bueno, pues puede hacer mella, podemos tener síntomas que nos recuerden que nuestros ojos hay que cuidarlos todo el año, ¿eh? Es verdad que siempre en esta época, cuando suben las temperaturas, quizá lo notemos un poquito más, pero todo el año, por ejemplo, sí trabajamos con las pantallas. Veréis, el ambiente, por ejemplo, lo notaréis más seco. Es normal, bueno, pues al final que notemos ese cansancio en nuestros ojos, ¿no? Y esa sequedad, la contaminación, las alergias, el aumento de la temperatura. Así es que todo, todo, todo influyen. Por eso los laboratorios GEL, H-E-E-L, laboratorios GEL, han desarrollado unos sprays para los ojos irritados y para los ojos secos. La línea Óculo GEL, ¿vale? Así lo vais a encontrar. Óculo GEL. H-E-E-L. Y si queréis saber más sobre estas patologías oculares, bueno, yo os invito a que el jueves, este jueves y los próximos jueves, no os perdáis el programa de la mano de Laboratorios GEL, nuestra sección de salud ocular, en la que hablaremos sobre estas patologías y cómo combatirlas, ¿vale? No os lo perdáis. Esa irritación en los ojos, ese ojo seco, con un spray además muy sencillo, muy cómodo, desde edades tempranas y luego para todas las edades, que te lo puedes dar, es muy... Y tú puedes decir, uy, es que yo, a mí las gotas, que todos estos productos para los ojos me da cosa ponérmelos. Es sencillísimo, que a mí me pasa, y lo he probado y de verdad, maravilloso. Así que no os lo perdáis. Primero, el saber para qué está indicado, cómo nos lo tenemos que poner. Todo esto va a quedar claro en el próximo programa, pero os invito a que no os lo perdáis de la mano de Óculo GEL. ¿Comenzamos? Venga, pues vamos con ello. España es el país europeo con más aumento de muertes por calor en este siglo. Cáceres, Ciudad Real son las regiones europeas con las tasas más altas, junto al distrito portugués de Braganza. España ocupa ese primer puesto de los países de Europa, en los que más ha aumentado esa mortalidad relacionada con el calor durante este siglo. El estudio fue elaborado por 69 investigadores y analiza los vínculos entre el cambio climático y la salud en Europa a partir de 42 indicadores. Dicen que el cambio climático no es un escenario teórico de un futuro lejano. Está aquí y además perjudicial para la salud porque puede matar. Es probable que los impactos del cambio climático empeoren dentro y fuera de Europa, afectando al bienestar de millones y millones de personas. Limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados centígrados mediante una transición justa y saludable supondría beneficios para salvar vidas en toda Europa y fuera de ellas. Sanidad trabajará para comenzar a financiar